régimen cubano a adoptar las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, como crear una institución nacional autónoma para defender los derechos humanos y garantizar la independencia en las fiscalías. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por lo menos 39 migrantes de países del Caribe, Centro y Sudamérica fueron encontrados escondidos en un hotel del estado mexicano de San Luis Potosí, en el centro del país, donde este miércoles el Instituto Nacional de Migración. El hallazgo ocurrió tras una verificación que las autoridades migratorias llevaron a cabo durante las primeras horas de este miércoles y en la que fueron identificadas 20 personas de Cuba, 4 de Honduras, 2 de Venezuela, 2 de Colombia, 1 de la República Dominicana, 2 más de Tayikistán y 8 de Georgia. La región vive un flujo migratorio récord hacia los Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP en inglés, detectó a más de 1.700.000 indocumentados ilegales en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. Mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre, ya se han contabilizado 1.060.094 encuentros de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, según datos de la CBP. Tras el anuncio de los Estados Unidos que relajaría algunas de las sanciones impuestas contra los gobernantes e instituciones estatales de Venezuela, delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se reúnen. Alejandro Marcano con este informe.
Gerardo Blay, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, se reunió este martes con Jorge Rodríguez, el vocero principal del régimen venezolano, para fijar una fecha de diálogo en México. El vocero chavista compartió una foto del encuentro en su cuenta de Twitter, donde mencionó, en reunión de trabajo para planes de futuro en el rescate del espíritu de México, escribió. Por su parte, Gerardo Blay también colocó el mismo mensaje en su perfil de la red social, con la intención de reactivar el proceso de negociaciones. Esto ocurre luego de que el asesor del presidente Joe Biden para Venezuela, Juan González, asegurara que si hay algún retroceso, volverán a aplicar las sanciones.
Son medidas muy específicas que se están haciendo en respuesta a un pedido del gobierno interino y la plataforma humanitaria. Y sí, vuelvo a repetir que la política de excepción nuestra será calibrada en base en las negociaciones y se liberará la presión y se y volverá a implementar la presión si no hay avance y si hay retroceso. Eso es muy claro.
Aunque la plataforma negó haber pedido levantar las sanciones, las reacciones no se hicieron esperar. El congresista Mario Díaz-Balart se mostró contrario a la decisión del presidente estadounidense de levantar sanciones al chavismo y por sacar a un sobrino de Maduro de la lista negra del Departamento del Tesoro. Aparentemente la administración Biden no ha terminado de apaciguar a los dictadores más despiadados del mundo. Estoy horrorizado de que la administración Biden esté ahora haciendo todo lo posible para ayudar a Maduro y sus compinches. El senador demócrata Bob Menéndez aseguró que Biden debe atenerse de levantar sanciones hasta que Maduro ceda.
No creo que nada debe ser hecho antes del que el régimen abre la vía a acceso humanitario por el sufrimiento del pueblo venezolano y después que tenga que regresar a conversaciones, al diálogo en la Ciudad de México entre la oposición y el presidente interino Guaidó y a una vía, a una resolución política.
Los senadores Marco Rubio y Ruiz Cotter rechazaron también el levantamiento de sanciones. Entre tanto, el presidente interino Juan Guaidó aseguró sobre la reanudación de conversaciones con el régimen que el objetivo es lograr elecciones libres y justas. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos considera que existe una posibilidad real de que Corea del Norte lance un misil de largo rango o haga una prueba nuclear durante la visita a Seúl y Tokio esta semana del presidente Joe Biden. El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, dijo o declaró este miércoles en conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca que existe una posibilidad de que haya o bien una nueva prueba de misiles, incluido un misil de largo rango, o una prueba nuclear, tanto en los días previos como durante la visita del presidente. Es posible que la provocación tenga lugar mientras estamos en Corea del Sur o en Asia. Estamos hablando con nuestro socio sobre esto, aseguró Sullivan, quien dijo haber hablado de este tema durante una conversación con su homólogo de China, Jiang Jianji. Y hasta aquí el primer boletín informativo en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:12 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de este programa. Hoy jueves 19 de mayo de 2022. Bueno, por supuesto que Cuba entera recuerda que un día como hoy, 19 de mayo, pero de 1895, sucedió, si no el suceso más trágico, uno de los sucesos más trágicos en la historia de Cuba. Y se trata de la muerte en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Julián Martí y Pérez, ocurrido en Dos Ríos. De todos es sabido que la muerte de Martí fue un duro golpe en las aspiraciones de la lucha de independencia de los cubanos contra el régimen colonialista español. Mucho se ha escrito sobre la muerte del apóstol, muchas incógnitas hay sobre qué sucedió aquel día y sobre lo innecesaria de la muerte de una persona que servía con su inteligencia y su pluma a la causa de la libertad. Martí es sabido que no era un combatiente eficiente sobre un caballo, no estaba forjado sobre el combate, sobre las llanuras cubanas peleando como si lo eran otros generales cubanos. Era un hombre íntegro, un hombre de pensamiento, un intelectual, el organizador de esa guerra justa y necesaria contra el colonialismo. Y para muchos hay un misterio que se envuelve en la responsabilidad de Gómez, de Máximo Gómez, en proteger a la figura de Martí, la supuesta desobediencia de José Martí cuando Gómez le dice quédese aquí o apártese, y supuestamente Martí no lo obedece. Mucho se ha escrito sobre eso, mucho se ha escrito sobre si era necesario enfrentar a la columna de españoles dirigida por el coronel Jiménez Sandoval. Y la forma en que cae Martí, que, por cierto, entre las bajas cubanas creo que se considera la única y más importante baja cubana. El combate de Dos Ríos no fue un hecho, un combate en sí relevante, sino que estuvo marcado única y exclusivamente por la muerte de Martí. Lo cierto es que le dieron 3 heridas de bala. Cayó herido. Ángel de la Guarda no sabía si estaba muerto o estaba herido gravemente. Trató de montarlo sobre el caballo, regresarlo a la retaguardia, no pudo hacerlo y bueno, se perdió la vida del apóstol. Las tropas españolas recuperaron su cadáver y ahí comenzó el largo periplo del cadáver del apóstol de la independencia y las distintas explicaciones y rumores sobre la muerte, cómo había sucedido. En fin, todo es una cuestión trágica en la historia de la República de Cuba, un día como hoy, 19 de mayo de 1895. Hay personas que dicen obviamente que habían discrepancias históricas entre los grandes líderes de la revolución. Suele ser así cuando hay personas claves que se enfrentan a una epopeya tan grande. Y estamos hablando de Martí, de Gómez y de Maceo.
Sí, mira, muchos analistas de la vida de José Martí, muchos estudiosos de la vida de José Martí plantean esto, Jaco, y es bastante interesante. Martí estaba convencido de que España nunca iba a dejar voluntariamente la isla. Y entonces para él fue una disyuntiva plantear la necesidad de la guerra para la independencia. Él lo dice en una frase que dice: en esto, como en todos los problemas humanos, el porvenir es la paz. Él hubiese querido quizás que las cosas se zanjaran de otra manera, pero también veía la necesidad de una guerra para expulsar a España del territorio. Frases muy reconocidas de Martí, nos las enseñaron desde pequeño. Desde muy pequeños en la escuela, yo siempre digo que si nos hubieran si hubieran dedicado más tiempo a enseñarnos la vida martiana, los cubanos quizás hubiéramos pensado un poquito mejor y un poquito diferente, ¿no? Las generaciones futuras, las que están ahora, estos jóvenes que están ahora en las escuelas primarias, en los preuniversitarios, en las universidades en la isla, me llama la atención que tienen un vacío martiano. Hay que decirlo así. ¿Y por qué te digo esto? Hace poco vi un documental, no recuerdo de qué año es, donde se le preguntaban a jóvenes fundamentalmente de la enseñanza secundaria qué sabían de Martí. Las respuestas te dejan con la boca abierta, no por el conocimiento que tienen sobre la vida del héroe nacional, sino por el poco conocimiento o el desconocimiento total que tenían de la vida de José Martí. Quizás uno o dos pudieron decir: ah, la edad de oro. Ah, lo leí en algún momento. Un vacío martiano, hay que decirlo así. Fíjate, José Martí escribió una frase como esta y quizás no la hayamos escuchado mucho porque ellos, tú sabes, que escogen la frase para sus campañas y para sus medidas, para lo que entienden, para lo que les interesaba poner en las vallas esas que se ven en las carreteras. Dijo: un pueblo no es independiente cuando ha sacudido las cadenas de sus amos. Empieza a serlo cuando se ha arrancado de su ser los vicios de la vencida esclavitud. Eso dijo Martí. También dijo: asesino, alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones futuras, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas. Les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio. Son frases desconocidas. Esta mañana te dije, vamos a buscar algunas frases, y me puse a buscar esta y puse algunas frases que no son muy comunes, frases que no se conocen mucho. El respeto a la libertad y al pensamiento ajenos, aún del ente más infeliz, es mi fanatismo. Si muero o me matan, será por eso. Sin aire, la tierra muere. Sin libertad, como sin aire propio y esencial, nada vive. Así que hay que volver a retomar que Martí no quería odio, no quería confrontación, pero también sabía que era necesaria una guerra que quizás, bueno, quizás no, los estudiosos lo han dicho, Martí no estaba preparado, pero tuvo la valentía de salir al campo de batalla.
Claro, y otra cosa, Martí también vivió la mayor parte de su vida idealizando una Cuba que no era la Cuba en la práctica que se vivía en aquel momento. Recordemos que estuvo muchos años viviendo en España, en Estados Unidos, en América Latina, paseando de un país a otro, forjándose como intelectual, pero alejado de la tierra y alejado de los cubanos. Puso una vara tan alta para seguir su ejemplo que muchos otros patriotas no han alcanzado la cota que nos dejó. Martí soñaba con una Cuba demasiado perfecta y es imposible, creo que, para el ser humano. Las mismas discrepancias de Martí con los líderes, fundamentalmente, como había dicho anteriormente, con Maceo y con Gómez, se puso de manifiesto en más de una ocasión cuando se encontraban ellos. De hecho, después del encuentro en La Mejorana, el diario de Martí sufrió la mutilación, la desaparición de al menos 4 páginas, que no se conoce su paradero. Cuando muere Martí, el diario es entregado al general Máximo Gómez. Y después no se supo qué había pasado. No se supo si había una amarga reacción o una crítica fuerte, vehemente, de Martí hacia Gómez. Y Gómez hizo por mano propia desaparecer esas páginas del eso sigue siendo un misterio. Claro. Eso es una suposición de los historiadores que dicen, bueno, ¿quién arrancó esas páginas de la historia, donde alguien quedaba, por supuesto, mal parado? Así lo bien. Cierto es que se ha dicho de que Martí, en algunas ocasiones, ha dicho de que Martí, por ejemplo, el caballo se le desbocó y se lanzó a las tropas españolas que estaban escondidas tras una más cerca. No es enteramente cierto para los que aseguran que Martí desde pequeño ya sabía montar caballo, que de hecho había domado un caballo, era un experto jinete, no era un experto combatiente, no sabía pelear en el campo de batalla, pero sí sabía montar caballo. O sea, sí, él se lanzó a la cerca donde estaban apostados los soldados españoles, porque de ahí venía el fuego. Lo hizo para pelear, para demostrar que, siendo mayor general del ejército, porque Gómez lo había ascendido mayor general, él tenía que, como general, dar el ejemplo y pelear, o lo hizo sencillamente por abrumado por diferentes circunstancias, lo hizo para lanzarse a la muerte. Eso los historiadores aún están por determinarlo. Lo cierto es que nada bueno trajo la muerte de Martí. Hubiese hecho falta su continuidad, su luz, su inteligencia en la gesta de la Revolución Cubana de aquella época. No fue así, pero bueno, la historia no se puede cambiar. La historia no se puede cambiar. Bueno, son las 6:22 de la mañana. Nos vamos ahora al segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Hola, ¿y qué tal? ¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no es solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido, al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio.
Sí. 6:26 de la mañana, tiempo de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo, ¿qué tal? Qué honor estar contigo, con Exilda, también con Bruno, Pablito, Teudi. Bueno, pues Exilda y Alfredo, los felicito, muy bien manejado el tema de Martí, que no hay tiempo para... No cabría todo, las tres horas no caben para hablar de Martí. Pues y yo, como ustedes lo manejaron con tanta inteligencia y con tanto amor, yo no les voy a hablar de Martí, pero sí les voy a hablar de Rubén Darío, su amigo, el escritor de Azul, el escritor nicaragüense que tanto amaba a Martí. Y cuando Rubén Darío se entera de lo que pasó en Dos Ríos, matizó el acontecimiento con estas palabras que pasaron a la historia. ¿Qué has hecho, maestro? Bueno, y así se perdió Martí. Bueno, entonces Siri Alfredo, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico que penetra como estacionario las costas de Jacksonville. Por detrás de este frente frío débil, otro frente frío, también débil, penetra como estacionario las costas de las Carolinas, proyectándose sobre Virginia y la llanura del Ohio, ambos sistemas muy lejos del sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Martí.
Bueno, un saludo para todos los que están en la sintonía. Un saludo para Ángel, que nos saluda desde bien temprano. Está allá en Santiago de Cuba, la tierra de Teudi Giro. Y Jackisito, que nos está deseando una feliz jornada de juernes. Porque hoy es juernes, señores.
Hoy es juernes, ¿verdad que sí?
Y el cuerpo lo sabe.
Jueves.
Es juernes.
Señor.
Escriban tempranitomartí@gmail.com. No dejen de escribir y llamen.
Y por supuesto llamen al 305-437-7118. 305-437-7118. Ahora es tiempo de un boletín de noticias con Bruno Toca.
6:30 de la mañana de hoy, jueves, cerca del fin de la semana. A continuación, el boletín. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, declaró que las autoridades de Cuba han viajado al pasado con su nuevo código penal a contrapelo del mundo desarrollado. Se fueron hacia épocas oscurantistas cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios, dijo la SIP en un comunicado. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que Cuba, junto con Nicaragua y Venezuela, son de los pocos países en contravenir preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al criminalizar la asistencia económica extranjera para grupos de derechos humanos y medios de comunicación independientes. Esta semana, los Estados Unidos anunció varias medidas para seguir apoyando al pueblo de Cuba. El Departamento de Estado precisó que la política del gobierno sobre Cuba sigue enfocada en apoyar al pueblo cubano, lo que incluye sus derechos humanos y su bienestar político y económico. A continuación, el comunicado en español de la vocero Cristina Rosales.
Biden-Harris anunció medidas orientadas a seguir apoyando al pueblo de Cuba. Facilitaremos la posibilidad de que las familias visiten a sus familiares en Cuba. Alentaremos el crecimiento del sector privado, contribuyendo un mayor acceso a servicios de Internet de Estados Unidos, aplicaciones y plataformas de comercio electrónico. También apoyaremos a las familias y los emprendedores cubanos, posibilitando un mayor flujo de remesas, de forma que no enriquezca a quienes cometen violaciones de derechos humanos. Eliminaremos el límite a las remesas familiares por trimestre y apoyaremos las remesas con carácter de donación destinadas a emprendedores cubanos. Nos proponemos en restablecer el programa de permisos para la reunificación de familias cubanas y seguir ampliando los servicios consulares y la tramitación de visas para posibilitar que más cubanos puedan reencontrarse con sus familias en Estados Unidos. La política del gobierno sobre Cuba sigue enfocada en apoyar al pueblo cubano, lo que incluye sus derechos humanos y su bienestar político y económico. Seguimos instando al gobierno de Cuba a que libere de inmediato a los presos políticos, respete las libertades fundamentales de su pueblo y que les permita determinar su propio futuro.
El legislador del Partido Demócrata, Albio Sires, uno de los 7 cubanoamericanos en el Congreso de los Estados Unidos, criticó en un comunicado los cambios recientemente anunciados por la administración Biden en la política de los Estados Unidos con respecto a Cuba. El dirigente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional, confesó en una declaración que se sentía decepcionado por las nuevas medidas. Me desalentó saber que la administración Biden reducirá las regulaciones sobre viajes de grupo a Cuba. Durante mucho tiempo me he opuesto a las medidas que generarían ingresos para el régimen de Díaz-Canel sin concesiones políticas, dijo Sires. El legislador añadió que si bien reconoce el importante papel de las remesas para muchas familias, le preocupa que el levantamiento del tope actual beneficie desproporcionadamente al régimen y no al pueblo. Albio Sires dijo que a pesar de su decepción por esta decisión, se siente aliviado de ver que el programa de parole de reunificación familiar cubana ha sido restaurado y añadió que agradece el hecho de que la administración de gobierno de los Estados Unidos se haya comprometido a sancionar a la creciente clase de oligarcas cubanos. La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, visita Ecuador, Panamá y Costa Rica, informa a la Casa Blanca en plena preparación de una reunión cumbre a la que se encuentran invitados casi todos los países de la América Latina. La agencia AFP con los detalles.
Jill Biden sostendrá encuentros con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, la primera dama de Panamá, Yasmín Colón de Cortizo, y el flamante presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. También visitará, entre otros lugares, una escuela, un hogar para personas con VIH y un hospital infantil. El viaje se da en la antesala de la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, a la que deberían ser invitados los jefes de Estado y de Gobierno del continente. Jill Biden ha multiplicado recientemente sus compromisos públicos, en particular con una visita a Ucrania, donde su esposo, el presidente Joe Biden, no ha estado desde el comienzo de la invasión de Rusia el 24 de febrero.
Los Estados Unidos registró un aumento triple en los casos diarios de COVID-19 durante el último mes y un alza constante en las últimas 5 semanas, dijo la directora de los Servicios de Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky. El promedio de 7 días de casos diarios aumentó en un 26% con respecto a la semana anterior, a 94 mil casos por día, dijo Walensky en una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca. El promedio de 7 días de hospitalizaciones aumentó en un 19% a alrededor de 3.000 por día y el promedio de muertes fue de 275 por día, sostuvo Walensky. Por supuesto, debemos recordar que cada persona perdida por el COVID-19 es una tragedia y que casi 300 muertes por día todavía son demasiadas, declaró la jefe de los CDC. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, calificó la solicitud formal de Finlandia y Suecia a la OTAN como un momento decisivo en la seguridad europea. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Los principales funcionarios de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyaron unánimemente las ofertas de Finlandia y Suecia para ingresar a la OTAN, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una conferencia de prensa.
This is a historic event.
Él dice que es un momento histórico, un momento decisivo en la seguridad europea. Dos naciones con una larga tradición de neutralidad se unirán a la alianza defensiva más poderosa del mundo y traerán consigo sólidas capacidades y un historial probado de socios de seguridad. Añadió que Estados Unidos está seguro de que, a pesar de las objeciones de Turquía, los dos países tendrán una adhesión a la OTAN efectiva y eficiente. En la misma conferencia de prensa, Sullivan dijo que la inteligencia de Estados Unidos muestra que podría haber una prueba de misiles de Corea del Norte antes, durante o después del viaje del presidente Joe Biden a Corea del Sur y Japón a partir de esta semana. Añadió que Estados Unidos se está preparando para todas las contingencias, incluida la posibilidad de que tal provocación ocurra mientras están en Corea o Japón. Sullivan dijo que Estados Unidos estaba coordinando estrechamente con Corea del Sur y Japón sobre el tema y que también había discutido sobre Corea del Norte con su homólogo chino Yang Jiechi en una llamada telefónica el miércoles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La embajada de los Estados Unidos en Kiev, capital de Ucrania, reanudó sus operaciones este miércoles, declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, casi 3 meses después de retirar a sus diplomáticos y suspender el trabajo allí por la invasión de Rusia a Ucrania. El pueblo de Ucrania, con nuestra asistencia de seguridad, ha defendido su patria frente a la inconcebible invasión de Rusia y, como resultado, las barras y las estrellas ondean una vez más sobre la embajada, declaró Blinken en un mensaje de Twitter. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 de mañana. En Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana.
Y el periodista independiente Dimas Castellanos afirmó en el programa Las Noticias Como Son que el gobierno cubano necesita la justificación del embargo para mantenerse en el poder sin resolver las necesidades del pueblo.
Los cubanos están pasando grandes miserias, grandes sufrimientos, y desde ese punto de vista, pues yo estaría de acuerdo con cualquier medida que alivie la situación de los cubanos, pero ese no es el gran problema. O sea, una cosa es aliviar la situación y otra es tratar de resolver la situación. Y como lo esencial, o sea, la causa fundamental de esa situación está en la falta de derechos y libertades, la única forma de resolver eso es pasando y liberando todo lo que haya que liberar para que los cubanos puedan participar activamente en ese proceso. Sin eso no hay solución. Claro, entiendo al gobierno cubano, cualquier paso que dé en ese sentido de permitir la participación real de los cubanos, pues empieza a acercarle, pero a una velocidad enorme, el fin de ellos, porque los sistemas totalitarios no pueden vivir en democracia, son totalmente contrarios. Y necesitan de esa contradicción constantemente. ¿Qué pide Cuba? Quítenme el embargo. Pero si el problema fundamental está aquí interno, en las trabas que este gobierno le tiene puesto al pueblo, y el gobierno cubano no da la menor señal, no da el menor paso, en ese sentido no lo ha dado nunca, lo dio Obama de un lado y de aquí no se movió nada. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo ante el mundo es que yo no voy a cambiar nada de lo que está afectando aquí la esencia de los problemas en Cuba. Y en ese sentido, naturalmente, no, por ahí no hay salida. Aquí hay un sector dañado que es el pueblo cubano. Hay que cambiar la situación interna de Cuba y sobre esa base discutir entonces los cambios con Estados Unidos, dando y dando.
Acaban de escuchar al periodista independiente Dimas Castellanos. Él ha afirmado en el programa Las Noticias Como Son, ha dado la opinión de que el gobierno cubano necesita la justificación del embargo para mantenerse en el poder sin resolver las necesidades del pueblo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Seis y cuarenta y cuatro ya minutos de la mañana. Estamos recordando en este programa algunas, hablamos sobre la muerte de Martí. Vamos a recordar algunas frases célebres del apóstol, como esta que dice: la única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor. El patriotismo no es más que amor. La amistad no es más que amor. Hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene. Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas.
Así mismo, muchísimas frases de José Martí que recogieron pensamientos, recogieron temas como la libertad, que para él era una cosa fundamental. Y sí, de estas frases también podemos decir esta que hay aquí, que está escrita aquí, que dice: para ir delante de los demás se necesita ver más que ellos. Esto fue una de las frases que escribió, y frases que no conocíamos, ¿verdad? La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. Escuchen bien esta frase: la felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. El respeto a los derechos individuales, lo que no se respeta en Cuba, ¿verdad? Y eso lo vimos y lo seguimos viendo. Después del 11 de julio, yo creo que se ha acrecentado más el poco respeto que se tiene a la libertad de independencia de los cubanos. El que tiene un derecho no tiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. Esto también lo dijo José Martí.
Es que yo creo firmemente que una mente así, obviamente, además de la inteligencia que Dios te dio, con la que naciste, tuviste que enfrentar de niño ciertos problemas en la casa, en tu juventud, en tu vida de adulto. Tienes que haber vivido intensamente en lugares, vivido intensamente relaciones con otras personas, y a partir de ahí la inteligencia con la que tú llegaste, se le suman todas estas experiencias de la vida, y si te cultivas y lees, te conviertes en un individuo que puede procrear esas frases, puede hacer y ser claro. guía y puede ir delante de los demás. Un individuo que se limite solamente a tener un conocimiento de libros y no viva por experiencias propias es un hombre de un brillo parcial, limitado. Tienes que enfrentarte a la gente, tienes que... Cosa que hizo Martí.
Sufrió desde Exacto. muy joven, desde muy joven. Muchas cosas le pasaron y eso fueron pues forjándolo muchísimo más como el hombre que conocimos, como el hombre que hemos estudiado. Él siempre dijo, los hombres se dividen en dos bandos, los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Y él estaba en el bando de los que amaban, ¿no? Y hablamos de eso al principio del programa, cómo él quería que quizás todo se resolviera con España de una manera diferente, pero también, y hay que recordarlo, también vio la necesidad de que había que ir a las armas, de que había que ir a la guerra, aunque él no era un hombre de guerra. Él, me imagino que él hubiese querido seguir escribiendo y buscando el futuro de Cuba de una manera diferente, pero era necesario lo que se hizo, ahora, Paco. Y lo que te sí. digo, ojalá y la historia no se detenga en Cuba y ojalá y los jóvenes sientan en algún momento la necesidad de buscar a Martí, la necesidad de buscar la bibliografía que puedan hallar en Cuba, leer sobre Martí, aprender, pero sabemos que el panorama es bien distinto. Hay que quitarse la venda porque tampoco podemos ver las cosas color de rosa. La situación en Cuba es bastante intensa, los momentos que se están viviendo son bastante intensos. La educación en estos momentos está por el suelo. Hay que hablarlo así, hay que decirlo. Hemos visto vídeos de jóvenes que no es lo que quisiéramos ver, lo que están haciendo en las escuelas, lo siguen adoctrinando, le siguen hablando a su manera, le siguen, y como dijo Martín esta frase, cantándoles al oído lo que ellos quieren que los jóvenes aprendan y no lo que los jóvenes pueden elegir, ¿no? No hay elección de qué tipo de estudios tú puedes realizar, qué tipo de libro tú quieres leer. Siempre tienes que estar buscando los libros por debajo de la mesa, incluso a Martí leerlo por debajo de la mesa. Entonces, ojalá y Martí siga estando ahí en Cuba, en algunos corazones y en algunos pensamientos, ¿no?
Sí, y vemos todas estas frases de Martí y conocemos su actuación y entendemos, cosa rara, cómo un niño siendo hijo de padres españoles siente no con el sentimiento de sus padres hacia la madre patria, sino hacia la tierra que lo vio nacer. Y sufre la rectitud de su padre, porque si una cosa también sufrió Martí de niño, fue la rectitud de su padre, que incluso llegaba a maltratarlo de palabra y físicamente. Martí se sintió de niño muy agobiado por la situación del hogar a través del carácter de su padre, que era una persona muy recta, inculta, de pocas luces, un hombre honesto, pero un hombre muy recto que lo trataba con mucho rigor. Se volcaba hacia el amor de su madre. Y cosa rara también, además de no pensar hacia el enfoque que tenían sus padres de España, vale la pena resaltar cómo de la familia de Martí, y él es el que destaca por encima sí. del resto de sus familiares, él es el que destaca. Y otra cosa muy importante en el aprendizaje y la formación de un joven son los maestros que tiene. Y Mendive fue un hombre para Martí esencial en su vida. Y vemos que cuando un niño tiene una guía
perfecta, tiene como una esa guía
que no la encontró en la casa, no la encontró porque Martí no se forjó en la casa, porque no le inculcaron la lectura en su casa, sino que tuvo que buscar ese apadrinamiento y esa protección bajo el manto amigable de un maestro como Mendive. Martí crece. Por eso es la importancia también del magisterio.
Así mismo.
Entonces, Martí se hace hombre y ve por sus propios ojos el dolor de los humildes, conoce las altas clases, se codea con personas pudientes, asiste por todos esos países donde estuvo en América Latina, Estados Unidos, aprende idiomas, traduce, da discursos. Martí se forja en una vida que no tenía el resto de los cubanos y empieza a idealizar una Cuba mejor de la que él veía en esos momentos, pero que veía escasamente porque vivió mucho tiempo, como había dicho anteriormente, fuera de Cuba. Es por eso que quizás ese encontronazo con los cubanos que estaban dentro de la isla no tenían sus luces, no tenían su experiencia, no tenían sus vivencias y decían, viene este hombre de afuera y este nos dice lo que tenemos que hacer. Son esos encuentros frontales que muchas veces ocurren en la historia.
También hay que destacar que era un ser humano, con sus luces y sus sombras. No todo fue color de rosa en la vida de José Martí. Y pueden buscarlo con sus bibliógrafos, con sus libros, todo. Pueden ver que no era un hombre perfecto, pero era un hombre que quería la libertad de Cuba por sobre todas las cosas. No era todo color de rosa en la vida de Martí, desde muy joven, desde muy pequeño, con todo lo que pasó, su vida adulta, después en la guerra, los choques con los grandes generales y todo lo que pasaba en Cuba, con todas estas personas que están involucradas en la guerra por la liberación de la isla. Eso hay que destacarlo también, porque a veces hablamos de Martí y lo queremos poner solamente sobre un pedestal muy, muy alto, pero también tuvo sus luces y sus sombras porque fue un hombre, señores, y hay que entender todo eso. Te lo digo por los críticos, hay críticos de la vida de Martí, de la obra de Martí, por supuesto, y hay muchísimos seguidores de la vida y de la obra de Martí, y eso es bueno. Siempre es bueno ver a la persona desde todos los lados y desde todos los ángulos que tenga en su vida. Él dijo, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Y con esa frase yo creo que está dicho todo.
Mira, con eso que dices de los defectos, no existe un ser humano que no tenga defectos. Y muchos historiadores le achacan a Martí que, volcado en las ideas independentistas, en su escritura, en sus viajes, no fue un buen esposo, no fue un buen padre. De hecho, Zayas Bazán y su hijo regresan a Cuba y dejan a Martí aquí en Estados Unidos. ¿Por qué se van? ¿Por qué lo dejan? ¿Por qué no había un amparo mucho más grande del padre hacia el hijo? Y no quiero decir que no quería al Ismaelillo, no quiero decir que no lo amaba.
Pero acuérdate que era otra época. Ese matrimonio, ella pensaba hallar lo que le educaron como mujer. Vas a tener un esposo que va a estar en tu hogar, que va a buscar el sustento del hogar, pero no vas a tener un esposo como José Martí, que mira más allá, que está buscando no solo el sustento de su familia, sino que está buscando el sustento de la libertad de un pueblo. Entonces hay que entenderla ella también, porque los críticos acaban con la esposa de José Martí mucho. Hay que entender que ella fue criada en un sistema y mediante una educación donde las mujeres tenían que obedecer y tenían que esperar también al marido en la casa, ¿eh? Y se topa con este amor, el amor que siente por Martí, y es diferente, completamente diferente, porque él no solamente miraba a su familia, sino que miraba mucho más allá. Tenía tanto amor que no solo era para su familia, sino para también el resto de la humanidad. Y hay que entenderla también.
Y es difícil también por la parte del hijo ser hijo de un hombre así.
También hay que entender, o sea, todas esas cosas.
Es muy difícil.
Era una época diferente, una época muy diferente, donde los hogares eran totalmente diferentes a lo que tenemos ahora, ¿no? Y es eso, la mujer criada para respetar al esposo, para criar al hijo, para enseñarle al hijo que debe querer al padre, que debe querer a la familia también. Pero era muy difícil para ella, y yo lo entiendo, quedarse en casa, esperar por un hombre que tenía una visión súper extraordinaria y que quizás ella no pensaba que las cosas fueran así.
6:55 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana, ya de hoy jueves 19 de mayo. Y precisamente hoy jueves va a continuar la gran final de la Conferencia del Este de la NBA. La Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, 8:30 hora de Cuba, con transmisión vivo de ESPN, el Miami Heat recibiendo aquí en Miami al quinteto de Boston. Y aún se está comentando del primer encuentro entre ambos quintetos efectuado hace ya 48 horas entre el equipo Miami Heat contra el Boston. Victoria del Miami Heat, y bueno, destacar ahí lo que hizo Jimmy Butler con sus 41 puntos. Y precisamente una gran labor, señores, lo que hizo fue realmente impresionante. En 41 minutos de ese partido, anotó 41 cartones, 9 rebotes y logró 5 asistencias para redondear una gran labor en este partido por el equipo del Miami Heat ante los Celtics, que lamentablemente no contaron con Al Horford y tampoco con Marcus Smart. Así que dos grandes ausencias del quinteto de Boston. Y bueno, mañana viernes, el segundo partido en San Francisco entre los guerreros de Golden State contra el equipo de Dallas en la gran final de la conferencia del Oeste. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy jueves solamente 7 partidos. Veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, 2 frente a frente. Vince Velázquez lanzando el jueves 19 de mayo por el equipo de los Medias Blancas de Chicago ante los Reales del Kansas City, que va a depender de Carlos Hernández. Y el otro latino de estos 7 partidos que estará lanzando hoy jueves será Framber Valdez en el montículo por los Astros de Houston ante los Vigilantes de Texas. Y de los nipones, Yu Darvish estará en el montículo por los Padres de San Diego ante el equipo Phillies de Filadelfia. Ya para mañana viernes, sí veremos en acción a un grupo grandísimo de peloteros latinos, incluyendo al cubano-americano Nick Martínez, lanzando por los Padres ante el San Francisco. Pero este tema lo vamos a abordar precisamente mañana viernes, aquí en Tempranito y de Mañana. Tras los últimos resultados en las ligas mayores, bueno, el equipo de los Yankees con tremendo paso tiene el mejor récord en todas las grandes ligas. Una ventaja muy amplia sobre el equipo tampeño, y después aparece en Toronto, Boston y en el frío sótano, en esta división del este, el equipo de los Orioles de Baltimore. Por la división central, Minnesota está de líder, seguido por los Medias Blancas de Chicago, Cleveland, los Reales del Kansas City y el Detroit. Mientras que por la división del oeste, después de esos dos grandes jonrones que hace 48 horas lograron tanto el espirituano Yuli Gurriel como el gigante tunero Jordan Álvarez, entre ambos han levantado poco a poco la labor del equipo de los Astros, que ahora está solo en primer lugar en la división del oeste, seguido por los Angelinos, Texas, Seattle y el Oakland. Y por último, en la Liga Nacional, los Mets de Nueva York tienen buen récord. Le siguen los Marlins de Miami, Filadelfia, Atlanta y Washington en el frío sótano. En la división central, Milwaukee está en primer lugar, escoltado por San Luis, Chicago, los Cachorros, Pittsburgh y el Cincinnati. Y por último, en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles, líder, le siguen San Diego, San Francisco, Arizona y Colorado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito y de Mañana. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias a las personas que nos sintonizan hoy por la mañana, hoy 19 de mayo, jueves 19 de mayo de 2022. Gracias a todos por la sintonía, donde quiera que se encuentren.
Bueno, recordarles que siempre nos pueden escribir desde bien temprano, a partir de las 6 de la mañana, que estamos hasta aproximadamente las 9. Nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Voy a volver a dar todas las coordenadas. Nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Y también, si no nos escuchan ahora, nos pueden buscar en el sitio web radiotelevisionmartí.com. Muchísimos lugares por donde nos pueden escuchar.
Por supuesto, llámenos por teléfono al 305-437-7118. 305-437-7118. Dele la vuelta al cero si no escucha bien y si le parece la voz fea, bueno, pues cuelgue y llame a Radio Rebelde. No tenemos otra voz que conteste aquí en la producción del programa Zona 7. No, mire así, Viñoli, es verdad, viejo. ¿A qué Radio Rebelde no dice llamen a Radio Martí? ¿Eh? Ellos no pueden decir eso. Buen punto, claro que buen punto. Radio Rebelde, si no va, dice, no, si no puede comunicar con nosotros, llamen a Radio Martí. No se atreven a hacer ese chiste. Eso es miedo, señores, eso es censura. Eso es censura. Aquí no hay miedo, aquí no hay censura. 7:02 de la mañana.
Bueno, y ahora que me acordé del nombre del programa, vamos a seguir con más noticias en Tempranito y de mañana. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, señaló en un comunicado este miércoles que el nuevo Código Penal de Cuba hace retroceder al país a épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y de privilegios. La entidad con sede en Miami, Estados Unidos, manifestó su alarma por la recientemente aprobada ley que criminaliza las libertades de prensa y expresión, así como las libertades de asociación y reunión. Jorge Canahuati, presidente de la SIP, lamentó que las autoridades de Cuba viajen al pasado a contrapelo del mundo desarrollado y que los funcionarios de Cuba se sigan protegiendo con privilegios absolutistas propios de las monarquías del pasado. Por su parte, el encargado o responsable de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, criticó la penalización de la asistencia económica externa para grupos de derechos humanos y medios de comunicación independientes. Juan Sebastián González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, concedió una larga entrevista a la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, donde el alto funcionario se refirió a las recientes medidas anunciadas por la Casa Blanca con respecto a la política de los Estados Unidos hacia el gobierno de La Habana y el pueblo de Cuba. Ricardo Quintana informa.
El anuncio sobre el cambio de algunos elementos de la política de la Casa Blanca en cuanto a Cuba. Y comienzo por preguntarle cuáles fueron las condiciones en cuanto a política, bueno, social, económica, que tomó en cuenta la Casa Blanca para este anuncio que se hizo el lunes.
Sí, no, excelente pregunta. Tengo que comenzar con las protestas del 11 de julio, porque después de esas protestas el presidente se reunió con representantes de la comunidad cubana americana, me mandó a mí y al secretario Mayorkas a Miami a hablar con acá. Y saliendo de esas reuniones nos dio dos instrucciones. La primera fue sancionar y ponerle presión al régimen por los abusos en contra del pueblo cubano. Y en base a eso hemos sancionado un número de oficiales, también una campaña de comunicaciones identificando a esos individuos que son tan físicamente en video que todos hemos visto, pegándole a personas que solo están buscando más derechos, dando canciones, demandando más comida. Es algo que en la diplomacia internacional lo hemos priorizado. A contrario de las protestas de los 90s, estas las vio el mundo. Quedó muy claro lo que se vio. La segunda instrucción del presidente fue buscar formas de apoyar directamente al pueblo cubano. Entonces nosotros incrementamos apoyos a familias de disidentes, asistencia a poder evadir la censura, ofrecimos vacunas y trabajamos con organizaciones humanitarias para tratar de brindar asistencia. Eso fue en Cuba. Lo que pasó esta semana fue algo que nosotros vimos en base a la dirección del presidente, pasos prácticos. No es un regreso a la política de Obama, son pasos prácticos para hacer dos cosas. Número uno es quitar al gobierno de los Estados Unidos en entre los cubanos americanos en los Estados Unidos y los cubanos en la isla. O sea, que permitir que viajes, que aviones aterricen en lugares fuera de Habana, que puedan mandar remesas posiblemente cubanos a sus familias y ellos pueden tomar esa decisión de qué van a hacer. Establecer un programa de remesas donativas para poder dirigirlas hacia la comunidad afrocubana, pero siempre se mantienen muchas limitaciones en duda. Por ejemplo, la diferencia entre la política de Obama y la política de Biden es nosotros no establecimos la categoría de viaje bajo individual, bajo una licencia general. Lo hicimos para grupos porque vemos que organizaciones educacionales, religiosas y otras deben de tener la oportunidad de ir a Habana y hablar con el pueblo cubano. Y el compromiso también es elevar el tema de derechos humanos, seguir haciéndolo, especialmente de derechos laborales, que para el presidente y la vicepresidenta son temas centrales.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba exigió al régimen la libertad de Lázaro Noel Urguelles Fajardo, quien solo tenía 17 años de edad cuando se unió a las protestas del 11 de julio en el municipio 10 de octubre en La Habana. El régimen lo condenó a 14 años de prisión, denunció la sede diplomática. Las condenas a Urguelles y 5 jóvenes de La Guinera están siendo revisadas en un proceso de apelación, precisó la embajada en un mensaje que lleva la etiqueta numeral presos por qué. A menos de 15 días de las elecciones presidenciales de Colombia, 2 de los 7 candidatos a ocupar la Casa de Nariño denuncian que fueron víctimas de infiltraciones por parte de sus contrincantes. Yair Díaz con el informe.
La maratónica carrera por la presidencia en Colombia va ganando intensidad. A tan solo 2 semanas de que se decida quién será el nuevo jefe de Estado del país latinoamericano, el candidato a la presidencia, Federico Gutiérrez, acusó a su contrincante, Gustavo Petro, de infiltrar con micrófonos la sede de su campaña en Medellín.
La misma infiltración que ha reconocido ya el candidato Petro. Su abogado.
Fico se refiere a la entrevista que el abogado de Gustavo Petro, Miguel Ángel del Río, concedió a la revista Semana, en la que confirmó que infiltraron la campaña de Gutiérrez. Gustavo Petro asegura que es una infiltración por parte de ciudadanos interesados en evitar un delito electoral.
Gentes que están mirando el nombre propio del comprador de voto y su jefe. Ya sabemos que han expulsado de esas campañas oscuras a un poco de gente.
La Voz de América consultó al analista en seguridad Andrés Macías, quien asegura que estas acusaciones son un juego electoral donde las verdaderas intenciones de una campaña política pasan a un segundo plano.
Lo que están haciendo es empañando la campaña electoral, donde brillan más las acusaciones de uno u otro y no las propuestas de cada una de las campañas.
El gobierno de Iván Duque dispuso a la Policía Nacional para investigar las presuntas infiltraciones en las campañas políticas. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El principal epidemiólogo del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, avisó este miércoles que si no se consiguiera mantener un bajo nivel de contagios del COVID-19, seguirán surgiendo nuevas variantes que complicarían aún más la lucha contra la pandemia. Fauci habló durante la primera conferencia de prensa en 2 meses y medio que ofreció el equipo de la Casa Blanca para la respuesta a la pandemia, cuando el país acaba de superar el 1 millón de muertos por COVID, la cifra más alta del mundo. La inmunidad disminuye y por eso es tan importante estar al día con las dosis de la vacuna y en especial las dosis de refuerzo, dijo el epidemiólogo. Y los Estados Unidos reabrió el miércoles su embajada en Kiev, capital de Ucrania, tras un cierre de 3 meses debido a la invasión rusa de dicho país, declaró el Departamento de Estado de este país de los Estados Unidos. La AFP informa con los detalles.
El Departamento de Estado cerró la sede diplomática en la capital ucraniana el 14 de febrero, 10 días antes de que las tropas rusas cruzaran la frontera. Los diplomáticos de Estados Unidos siguieron ofreciendo sus servicios desde la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, a veces pernoctando en la vecina Polonia por motivos de seguridad. El regreso a Kiev se produjo semanas después de que las fuerzas ucranianas derrotaran los esfuerzos rusos por hacerse con el control del norte de Ucrania y de la capital, y de que la guerra se centrara en el este y en el sur del país.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana. en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Gracias a Bruno Tocas por este segmento informativo. Un día como hoy, Exilda.
Cuenta, cuenta.
Que te cuente algunas efemérides.
Claro, ¿qué pasó un día
como hoy? Un día como hoy, pero de 1962. Una de las actrices más, digamos, exuberantes, exóticas, sensuales, bellas, sugestivas, que ha tenido Hollywood, cantó una canción que hizo historia. La canción en sí se la han cantado a todo el mundo. Y tú dirás, ¿qué tipo de canción es que se la han cantado a todo el mundo? Bueno,
yo sé por dónde
viene. Se la han cantado a todo el mundo. El tema que hizo historia es...
¿Quién lo canta, no?
¿Quién cantó la canción? ¿Y a quién se la dedicó?
¿Y a quién se la cantó?
Qué bien. Vamos a ver si la producción lo tiene ahí. A la una, a las dos, a las dos y media, a las tres menos cuarto. Bueno, vamos a esperar que
después
producción...
que escuchemos esa canción, vamos a hablar un poquito de la polémica que hay con el vestido que usó esa persona.
¿Sí?
Está muy polémico por estos días. Sí.
¿Pero lo llevaron a subasta?
Tú vas a ver lo que pasó con ese vestido.
Ah, ya tenemos la canción.
Marilyn Monroe. Perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Otra vez, por favor, pónmelo otra vez donde empieza a cantar, pónmelo otra vez.
For all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday!
Bueno, obviamente... Esto pasó un día como hoy, pero de 1962, y la diva de Hollywood, Marilyn Monroe, le estaba cantando felicidades en inglés, feliz cumpleaños, nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.
Cumpleaños muy especial.
Eso quedó
para la historia.
Yo me imagino que cualquier ser humano del mundo, no importa el cargo que tengas, una persona como Marilyn Monroe te está cantando de una manera así tan sensual, felicidades el día de tu cumpleaños.
Delante de tanta gente.
Y delante de tanta gente. Y tú dices, bueno, tengo todo el poder del mundo, pero ¿y ahora qué hago? Porque me siento...
¿Dónde me meto?
¿Dónde me meto? Me siento desarmado ante la sensualidad de esta mujer.
y todo el mundo tiene que estar mirando a dos gente, a la actriz y a mí, a ver qué cara
pongo. A ver qué cara pone, qué dice, qué gestos tiene, porque es así, la vida pública es así. Fíjate, y te estaba contando de una polémica que hay con el vestido que ella usó para cantarle, fíjate con las cosas que tiene en la vida para cantarle este feliz cumpleaños al presidente. Mira, hace unos días fue la alfombra roja de la Met Gala 2022, es la alfombra por donde desfilen, señores, la crema y la nata de las personalidades artísticas. Bueno, les estoy hablando de músicos, cineastas, de todo, de todo. Por ahí desfila todo el mundo, las llamadas socialites, las youtubers más famosas, todo eso está pasando por ahora en la Met Gala. Fue hace unos días y a Kim Kardashian, a lo mejor han escuchado en Cuba esto del show de las Kardashian. Bueno, a Kim Kardashian se le ocurrió ponerse el mítico vestido de Marilyn Monroe con el que cantó este feliz cumpleaños. La polémica, ¿por qué, señores? Porque Kim Kardashian es muy exuberante, tiene muchas caderas, tiene un cuerpazo que para qué. Es lo que llamamos una cuchi Barbie. Y entonces Kim Kardashian, cuando le llevan el vestido, dice que lo llevaron con escoltas. Es un vestido, señores, que miren a quién perteneció. Cuando le llevan el vestido, ella dice, deme unas semanas para adelgazar. Deme 3 semanas para adelgazar porque no cabía en el vestido. Número uno. Número dos, se tiñó el pelo de rubio. Llegó a la gala Met con este vestido que casi no podía ni caminar, porque imagínate, con el cuerpazo de ella, aunque bajó todas estas libras, se puso el vestido. Pero las críticas vinieron porque, Jacomino, porque todo el mundo dijo que esto es un vestido que tiene una historia, que es algo icónico. El creador del vestido dijo que jamás se tenía que haber usado para la Met Gala, y menos Kim Kardashian, ¿no? Que lo que hace es un show que ha ganado muchísimo dinero, pero sabemos cómo llegó a la popularidad. No vamos a entrar en detalles acá. Pero las críticas fueron muy grandes, y bueno, al final ella se puso este vestido y como cosas de la vida, el dinero a veces todo lo puede, pero las críticas le llovieron por eso, porque dicen que si el vestido era de Marilyn Monroe, que marcó un hecho tan especial, un día tan especial en la vida de Marilyn Monroe, claro, ella no tenía por qué ponerse el vestido.
Hay un tramo demasiado grande entre una figura mucho, y la otra.
Mucho. Cuestiones de dinero.
Son las 7 y 17 minutos de la mañana. En Deportes con los Grandes de hoy jueves, Edemio Navas nos entrega la segunda parte de la entrevista con el que fuera receptor habanero Humberto Casamayor, quien jugó durante su primera temporada de pelota con los Industriales desde 1985 hasta 86.
Humberto Casamayor, llegar a Industriales y conocer a Agustín Marchetti. Y bueno, los más veteranos en ese equipo, ¿no? Agustín Marchetti y Pedro Medina, porque en 1981 en la Copa Continental, no, en Edmonton, se hizo famoso ahí Pedro Medina en el 81 cuando conectó aquel famoso honrón. Por eso
Medina era famoso porque en ese juego no lo pusieron a jugar.
Sí.
¿Te recuerdas?
Sí.
Y salió emergente.
Y conectó el honrón. El hombre de Edmonton en Canadá. Sí. Llegar muy joven ahí a ese equipo, al lado de Marchetti y Medina, tú, me imagino que tú dijiste, Teddy, wow,
Medina,
estoy con grandes estrellas.
Leandro Ricardo, los hermanos Ricardo.
¿Verdad que Leandro, sí, Leandro Ricardo? Ricardo? Jorge Salfrán, ¿te recuerdas?
Jorge Salfrán, entramos juntos, Jorge Salfrán, Tamayo, éramos los jóvenes ahí.
Y Luis Puente, ¿te recuerdas a Luis Puente?
Sí, Luis Puente, pero ese año, sí, Luis Puente también estaba ese año también, Luis Puente.
Sí.
De receptor era Medina, Puente y yo me siempre.
Sí. Bueno, en 1986, Humberto Casamayor, campeón en la Serie Nacional del Béisbol Cubano con el equipo azul, ¿no? Ese honrón de Marchetti contra sí. Rogelio. Llegó la temporada 87-88. En Metropolitanos, al siguiente año, vamos a hablar de ti porque ahí habían grandes estrellas, ¿no? ¿Qué pasó en 1986 con Andrés Ayón? Porque llegar a la postemporada, discutir el título contra Pinar del Río, que tenía un equipo que metía miedo. Ahí no,
había... no, con Chávez. Era con Chávez.
Sí, sí, fue con Chávez. Ese equipo de Pinar del Río, había un grupo grandísimo, eran cuartos bates, ¿no? Bueno, no, Linares ya estaba establecido.
Ese playoff empezó cuando empezó Marchetti, ese playoff Marchetti se lo echó completo, casi era...
Sí.
en los hombros, porque de ese playoff me recuerdo que en Santiago de Cuba Marchetti estaba lanzando el difunto Cutiño, uno que tenía un
tremendo, tenía una recta de casi 100 millas.
Y ahí Marchetti ahí empezó. Bueno, ganamos ese juego con Santiago de Cuba, ahí pasamos para Villa Clara y Marchetti, ¿para qué decirte? Acabó y ya me puse el cuño con el jorrón.
Sí. Bueno, ¿dónde tú estabas ahí en el Dogao, no? Cuando vino Agustín Marchetti, aquel año 86, contra Rogelio García, el derecho de Ovas.
Marchetti, bueno, Marchetti siempre nos daba consejos a todos nosotros los jóvenes. Marchetti era como
un padre.
Fue el papá de nosotros.
Sí.
Nos daba consejos de todo, de deporte, de la vida, de todo. Y Marchetti salió a batear nosotros. No, estábamos, cuando Marchetti dio jorrón, ¿para qué fue eso? Todos nosotros fuimos para allá, ¿para qué? Una cosa que, una gran emoción de verdad. Y hacía más de casi 10 años que no ganaba el campeonato.
Sí, no, y conectarle el jonrón a Rogelio García y González, que en paz descanse, murió recientemente el torpedero del equipo de Pinar del Río. Se acercó a segunda base y fue el primero que le dio la mano a Marchetti, sí, un gesto de
tremendo, tremenda persona, Hirato González,
A propósito, ¿cómo llegó Humberto Casamayor al equipo Cuba?
Bueno, yo llegué a la selección en el año 87, 88, me parece. Que fue el año una selectiva bastante. Primero me daban al Cuba B.
Bueno, ese año 86 fue histórico para Oreste Quindelán, el tambor mayor, porque logró romper el récord en jonrones. ¿Te recuerdas lo que hacía el tambor mayor? Era una fiesta.
No, Quindelán es un fenómeno. Picharle Quindelán
comenzó como receptor, al igual que tú.
Él estábamos en la preselección de los juveniles, él era receptor. Cuando estábamos en la preselección, que entraron en la preselección, el del campeonato juvenil, los que entraron, que eran 15, 16, último año, y entraron a la preselección de los juveniles, era Vargas, Pacheco y Quindelán.
¿Qué trío?
En esa selección.
¿Qué clase de trío?
Pero a Quindelán lo pasaron a jugar primera.
Sí, y después designaron.
Los receptores, cuando hicieron el equipo, porque los receptores éramos Inufio, uno que era de Vía Clara.
Sí, me recuerdo, Inufio.
Y yo era el receptor.
Sí. ¿Cómo fue el Mundial Juvenil?
No, ese Mundial Juvenil se suspendió. Íbamos para Venezuela, y se suspendió ese Mundial Juvenil, de acuerdo. Ya estábamos ya para salir y se suspendió. Ese equipo era Julio Germán Fernández, Quindelán, Oreste, y Quindelán el difunto, la segunda base, que no hizo equipo, pero estaba en la selección. La segunda base era Pacheco, el Ciol era Gilberto Pérez, uno que jugó con un Metropolitano, que era de Cojima. La tercera base era Vargas y Baró, de Ciro Ávila. Los fil era Heredia, Alexis Díaz, Contreras. Los lanzadores era José Luis Rivero, René Arocha. No.
7:23 minutos de la mañana.
En la ceremonia de apertura del Festival de Cine de Cannes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a través de una conexión de video, dijo que se necesita un nuevo Charlie Chaplin que demuestre que el cine de hoy en día no es ni está mudo frente a la guerra, refiriéndose a la película El Gran Dictador, en la que Chaplin hizo de Adolf Hitler. El festival comenzó con una película de zombies, Final Cut, del cineasta francés Michel Hazanavicius. En el marco del festival, el actor estadounidense Forest Whitaker recibió la Palma de Oro en reconocimiento a su trayectoria. Cannes celebra su 75º aniversario luego de 2 años de interrupciones debido a la pandemia. Val Kilmer regresa en Top Gun Maverick gracias a la inteligencia artificial, en este caso una especie de Photoshop para la voz. Kilmer perdió la voz luego de un cáncer. El actor hizo el papel de Iceman, el némesis de Pete Mitchell en la película de 1986. Quien no regresa es Kelly McGillis, quien hizo el papel de la rubia Charlie. Top Gun Maverick se estrenó esta semana en Cannes y la próxima semana en el resto del mundo. Esta semana la televisora pública estadounidense PBS transmitió la ceremonia en la que el cantautor Lionel Richie recibió el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso a la canción popular. Hello. Lionel Richie fue homenajeado por su maestría en varios géneros musicales y su influencia en generaciones de músicos en el último medio siglo. Entre los artistas que participaron en el homenaje estuvieron Gloria Estefan, Luke Bryan, Miguel, Chris Stapleton, Boyz II Men y Andra Day. Richie cerró la ceremonia cantando We Are the World, tema que coescribió con Michael Jackson, y All Night Long, All Night. La ceremonia del Gershwin fue realizada en marzo. 2022 es un año de reconocimientos para Lionel Richie. En noviembre, el cantante formará parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. 1968, Herb Albert llega al primer lugar de las carteleras Hot 100 y adulto contemporáneo con This Guy's in Love with You. Al año siguiente, Dionne Warwick hizo una versión titulada This Girl's in Love with You, que también fue grabada por la británica Petula Clark. Herb Albert y su Tijuana Brass son los mismos de Taste of Honey, Spanish Flea y Tijuana Taxi. 1980, la agrupación Blondie llega al primer lugar en Gran Bretaña y al número 39 de la Hot 100 aquí en Estados Unidos con Atomic del álbum Eat to the Beat. Blondie son los mismos de Call Me, The Tide is High y One Way or Another. Blondie pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. 2022, Post Malone y The Weeknd conquistan la cima de la cartelera Rhythmic de la revista Billboard con el sencillo One Right Now, del cuarto álbum de Malone, 12 Karat Too Thick, publicado este año. El tema también se ubicó en el puesto 6 de las 100 calientes y el 20 de la cartelera adulto contemporáneo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Cuando son las 7 y 26 minutos de la mañana, es tiempo de preguntarle a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez si alguna vez en la vida le han cantado feliz cumpleaños de esa manera tan sensual como la cantó Marilyn Monroe.
No ha sido tanta la suerte, no. No he tenido tanta suerte. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, suerte, el que Dios se lo dio.
Señor.
Bueno, y la disfrutó, la disfrutó.
Bueno, pero lo importante es que has cumplido años y tienes vida.
Sí. Y seguimos cumpliendo.
Claro,
sí,
sí. Claro.
No, la felicidad de Lázaro no pide eso.
Bueno, cualquier día Exilda nos canta una canción por ahí y nos dice Happy Birthday to you.
Sin ningún problema. Sí. Aquí no hay miedo.
Lázaro, ¿en qué mes es tu cumpleaños?
Octubre. Yo soy librano.
Ah.
21 de octubre.
Mira, Libra.
Tiempo de huracanes y de tempestades. Bueno, pues Exilda y Alfredo, una muy bien estructurada onda tropical se extiende esta mañana desde Jamaica hacia el suroeste sobre las aguas del Golfo de los Mosquitos. Los pronósticos de esta onda tropical sugieren el desarrollo de fuertes sistemas convectivos sobre Panamá y Costa Rica, moviéndose hacia las costas de Nicaragua. Las imágenes de los satélites muestran intensas tormentas eléctricas entre Bluefield y Puerto Cabezas que se mueven hacia el territorio nicaragüense, donde se esperan severas inundaciones y deslizamientos de lodo. Está dicho, nicaragüenses, mal tiempo para ustedes. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales. Parcialmente nublado en el resto de del país, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan esta mañana. Vengo corriendo porque estaba hablando por teléfono, que me había llamado.
De verdad.
Kevin me llamó. Kevin.
Así, con esa familiaridad. Kevin.
Kevin me llamó.
El Kevincito.
Kevin me llamó. Bueno, claro, yo lo conozco como Kevin. La gente lo conozco como lo conoce como nombre y apellido. Kevin Garnett nació un día como hoy de 1976. Jugó nada más y nada menos que 21 temporadas en la NBA. Llegó a la liga en 1995 directamente desde la escuela. Se convirtió en el primer jugador en hacerlo en 20 años. Ha sido All-Star en 15 ocasiones. Ganó un campeonato de la NBA, el MVP de la temporada y el All-Star y el premio al mejor defensor del año. Así que Kevin Garnett, Kevin, mi socio, está cumpliendo años. ¡Ah, chiquitico! Tú le
metes. No ha crecido mucho.
No ha crecido. 2 metros, 11 centímetros.
Ay,
en pie, 6 pies y 11 pulgadas. Chiquitico.
Nadie se quiere fajar con él, no.
Nada, chiquitico.
Para nada. Jaco, hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. Así que un saludo para Nelson Gandulla, el doctor Nelson Gandulla, que fue durante mucho tiempo en Cuba médico de familia. Si nos está escuchando, él está en España, así que un saludo para él. Un oyente fiel y ha participado acá en muchísimos programas en Radio Martí.
Sí.
Así que un saludo para él. 19 de mayo, Día Mundial del Médico de Familia. Se dice que el médico de familia es ese especialista que ofrece atención médica personal primaria e integral a las personas y familias que forman parte de una comunidad. Eso fue lo que se intentó hacer en Cuba. Ahora, desgraciadamente, muchos consultorios del médico de familia están vacíos en la isla.
El médico de la familia es importantísimo y sobre todo cumple el rol, el importante rol en que tiene que ser una especie de clínico que sabe de todo.
De todo.
¿Me entiendes? Ya cuando la cosa es, él, por ejemplo, no opera corazón abierto porque para eso hay una especialidad. Él no te da anestesia en la operación porque para eso hay otra especialidad. Pero cuando tú vas a ver al ortopédico porque tú tienes un problema de presión alta, el ortopédico te dice, no, pero espérate, estás hablando con el médico equivocado.
Claro.
Yo soy ortopédico. Entonces el médico de familia, ese es el que sabe de todo. El sí. Clínico es el que sabe de todo. Que además, señores, nosotros, y me pasó a mí con una prima mía que viene y me dice, aquí en los Estados Unidos, oye, mira que tengo este problema en la piel, ¿tú conoces algún dermatólogo? Yo le recomiendo uno que había venido de Cuba, y el médico lo mira y le hace así, échate un poquito de agua con sal. La prima mía, que lleva 757 años aquí, me dice, a ver, ese médico no conoce nada, va otro americano y le manda una solución salina. Le digo, eso fue lo mismo que te mandó el cubano.
La misma historia.
Agua con sal. Lo que pasa es que el agua con sal en tu casa es gratis. Y ahora tú tuviste que pagar una solución salina que te vendió la farmacia. ¿No hubiera sido mejor hacerle caso al médico cubano?
Bueno, el Día del Médico de la Familia.
Felicidades a todos. 7:34 minutos de la mañana. Ahora pasamos con un boletín de noticias con Bruno Tocars en este programa Tempranito y de mañana.
Exactamente, Exilda y Jacomino, no me olvidé, tempranito y de mañana, y no me olvidé tampoco de las noticias, así que aquí van. 15 organizaciones internacionales presentaron este miércoles en Ciudad México el informe intitulado En Cuba se tortura. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje algunos de los planteamientos que sustentan el informe.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron este miércoles en Ciudad México los métodos de tortura que usa el régimen cubano contra los participantes en las históricas protestas del 11 de julio y activistas de derechos humanos. La asociación Prisoners Defenders documentó entre 1.500 y 2.000 procesados a raíz del estallido social. Su presidente Javier Larrondo se refirió a las detenciones arbitrarias a que somete a cualquier preso político y que han marcado los arrestos del 11 y 12 de julio.
Todos los detenidos fueron privados de libertad de 1 a 6 días por la policía. Esto ya es ilegal en la legislación internacional. El instructor no es un juez como en nuestros países democráticos. El instructor es un policía, un agente al servicio de la seguridad del Estado, es decir, de la parte acusadora, que lo mantiene en prisión hasta 6 días. Después viene el proceso penal cubano, el siguiente escalón. El fiscal puede alargar esa detención hasta 6 meses e incluso la Fiscalía General puede alargarlo el tiempo que quiera. Ningún juez ha conocido de esa prisión que han tenido muchísimos presos políticos, la gran mayoría de los presos del 11J, durante meses y meses. Cuidado, es que estamos hablando de una violación flagrante de toda la legislación internacional.
Cubales identificó 14 métodos de tortura utilizados por las fuerzas represivas del gobierno de La Habana contra sus opositores.
Dividimos esta identificación en varias etapas: durante los arrestos, durante las detenciones en las estaciones policiales y ya en la prisión una vez que ya dictaban sentencia.
Explicó Giselle Murphy, representante de la entidad en México.
Es importante decir que la prisión en sí misma es una forma de tortura por las condiciones. Por ejemplo, muchas de las personas refieren que las condiciones de hacinamiento son insoportables, que la comida está podrida, las golpizas se las dan con tonfas, con los puños cerrados, con palos de marabú, con las manos esposadas, los lanzan por las escaleras. Y así hemos identificado muchas otras técnicas de tortura que le llaman colgar de las esposas, la bicicleta, el balancín, la silla, la shakira, la fijación o el caballo, que los amarran a las camas de cemento y los obligan allí a defecarse y a orinarse encima.
Las organizaciones instaron al régimen cubano a adoptar las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, como crear una institución nacional autónoma para defender los derechos humanos y garantizar la independencia en las fiscalías. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Esta semana los Estados Unidos anunció varias medidas para seguir apoyando al pueblo de Cuba. El Departamento de Estado precisó que la política del gobierno sobre Cuba sigue enfocada en apoyar al pueblo de Cuba, lo que incluye sus derechos humanos y su bienestar político y económico. A continuación, el comunicado en español de la vocero Cristina Rosales.
Biden Harris anunció medidas orientadas a seguir apoyando al pueblo de Cuba. Facilitaremos la posibilidad de que las familias visiten a sus familiares en Cuba. Alentaremos el crecimiento del sector privado contribuyendo un mayor acceso a servicios de Internet de Estados Unidos, aplicaciones y plataformas de comercio electrónico. También apoyaremos a las familias y los emprendedores cubanos posibilitando un mayor flujo de remesas, de forma que no enriquezca a quienes cometen violaciones de derechos humanos. Eliminaremos el límite a las remesas familiares por trimestre y apoyaremos las remesas con carácter de donación destinadas a emprendedores cubanos. Nos proponemos en restablecer el programa de permisos para la reunificación de familias cubanas y seguir ampliando los servicios consulares y la tramitación de visas para posibilitar que más cubanos puedan reencontrarse con sus familias en Estados Unidos. La política del gobierno sobre Cuba sigue enfocada en apoyar al pueblo cubano, lo que incluye sus derechos humanos y su bienestar político y económico. Seguimos instando al gobierno de Cuba a que libere de inmediato a los presos políticos, respete las libertades fundamentales en su pueblo y que les permita determinar su propio futuro.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos publicó este miércoles que en los últimos 7 meses del año fiscal en curso llegaron al territorio estadounidense unos 115 mil cubanos. Ricardo Quintana conversó con el asesor de la Casa Blanca para Asuntos de América Latina, Juan González, y preguntó si estos hechos contribuyeron a las nuevas medidas migratorias anunciadas por la administración Biden con respecto a Cuba.
Señor González, ¿no es bueno cierto que hay un éxodo que ya no es tan silencioso de cubanos hacia Estados Unidos? Por supuesto, de manera irregular. En los últimos 7 meses han ingresado al país más de 110 mil cubanos. ¿Ha tenido que ver esta emigración irregular como que un poco que asusta, ¿no? En estas medidas, ¿lo tomaron ustedes en cuenta a manera de contención de que, bueno, detener el flujo de cubanos que están arribando, ya sea por mar o los que son interceptados en el mar o los que llegan a la frontera con México?
Sí, es preocupante. Después de los mexicanos, la población más grande que está llegando a la frontera son cubanos. Lo que tengo que decir es que, a lo contrario que en el pasado, donde el régimen ha usado la migración como una arma en contra de los Estados Unidos, en esta situación nosotros hemos tomado la conclusión de que los cubanos no se quieren ir, pero sí quieren cambio. Pero si ellos no pueden encontrar comida, no pueden encontrar acceso a medicina, no tienen otra opción. Entonces nosotros vamos a restablecer el programa de reunificación familiar cubano. Vamos a expandir la presencia para poder procesar visas de migrantes en La Habana para que alguien no tenga que ir hasta Guyana. Y hoy en día es más barato ir con un coyote, con un traficante, que ir a Guyana, y es lo que muchas personas están optando por hacer y están poniendo en riesgo su vida. Entonces queremos establecer los canales regulares de viaje y buscar formas de apoyar directamente al pueblo cubano.
Por lo menos 39 migrantes de países del Caribe, Centro y Sudamérica fueron encontrados escondidos en un hotel del estado de San Luis Potosí, informó este miércoles el Instituto Nacional de Migración. Señaló el instituto que el hallazgo tuvo lugar tras una verificación de que las autoridades migratorias llevaron a cabo durante las primeras horas de este miércoles al inmueble y en la que fueron identificadas 20 personas procedentes de Cuba, 4 de Honduras, 2 de Venezuela, 2 de Colombia, 1 de la República Dominicana y otros 2 de Tayikistán y 8 de Georgia. La región vive un flujo migratorio récord hacia los Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1.700.000 indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. Mientras que en el año fiscal 2022 ya se han contabilizado 1.060.094 encuentros de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. Por lo menos de 15 días de las elecciones presidenciales en Colombia, 2 de los 7 candidatos a ocupar la Casa de Nariño denuncian que fueron víctimas de infiltraciones por parte de sus contrincantes. Jair Díaz informa.
La maratónica carrera por la presidencia en Colombia va ganando intensidad. A tan solo 2 semanas de que se decida quién será el nuevo jefe de Estado del país latinoamericano, el candidato a la presidencia, Federico Gutiérrez, acusó a su contrincante, Gustavo Petro, de infiltrar con micrófonos la sede de su campaña en Medellín.
La misma infiltración que ha reconocido ya el candidato Petro, su abogado.
Fico se refiere a la entrevista que el abogado de Gustavo Petro, Miguel Ángel del Río, concedió a la revista Semana, en la que confirmó que infiltraron la campaña de Gutiérrez. Gustavo Petro asegura que es una infiltración por parte de ciudadanos interesados en evitar un delito electoral.
Gentes que están mirando el nombre propio del comprador de voto y su jefe. Ya sabemos que han expulsado de esas campañas oscuras a un poco de gente.
La Voz de América consultó al analista en seguridad Andrés Macías, quien asegura que estas acusaciones son un juego electoral donde las verdaderas intenciones de una campaña política pasan a un segundo plano.
Lo que están haciendo es empañando la campaña electoral, donde brillan más las acusaciones de uno u otro y no las propuestas de cada una de las campañas.
El gobierno de Iván Duque dispuso a la Policía Nacional para investigar las presuntas infiltraciones en las campañas políticas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y como todos los jueves, mira quién tenemos aquí. Sí, ya empezamos. Y wow, nos extraña que hayas venido en persona.
Bueno, pero está aquí. Son las cosas de la vida que tú tienes que agradecer. Yo siempre te digo que agradezcas el más mínimo gesto y fundamentalmente por las mañanas, que Roxana Romero ya está aquí.
No, primero que se haya despertado y que haya venido es un suceso.
Tienes que agradecer todo eso, Jaco. Buenos días.
Mi tempranito que me tuve que despertar.
Buenos días.
Buenos días, Exila.
No lo saludes a él.
Jaco, buen día.
Buenos días, buenos días.
Pórtate bien, que es la primera vez que hacemos esto en vivo.
Dale.
Y juntos.
Él nunca se porta bien, hija. Estoy intentando eso hace tanto tiempo.
Y hoy no tienes chiste para empezar.
Sí, y con ustedes, Roxana Cabello. Digo, Romero.
Cabello, ese está en algo. Sigue.
No, nada. ¿Quién nos traes por aquí hoy?
Bueno, hoy quería hablar de Chanel Terrero.
¿Sí?
La
muchacha para mí es ganadora, tú sabes, de esas cosas que tú ves y te impactan y a pesar de todas las críticas, pues se impuso Roxana a pesar del lugar, ¿no?
¿Tú la conoces, Che? Sí. Jaco, que me estás mirando con una cara como si hubieras chocado contra un cristal.
Slow-mo, ¿qué pasa? Slow-mo.
Mira, yo lo tengo educado. Claro.
Tú eres el que estás en slow-mo.
Yo lo tengo súper, súper educado acá. No te preocupes.
Mira, un paréntesis. Viñoli viene a cambiarte los audífonos porque como tú no estás acostumbrada a levantarte tan temprano y venir aquí, me cogiste los míos. Ya puedes continuar.
El que está ya en slow-mo.
Ya llego metiendo la pata, pero
siempre.
Bueno.
Déjala. Tienes que tener fe.
Slow-mo es en el que está Jacomino hoy. Slow-mo. Mira qué bien te quedó. ¿No está cómico eso? ¿No te parece cómico?
Comiquísimo.
Simpatiquísimo. Bueno, vamos ya al tema, porque tú no vas a traer canción hoy tampoco.
¿La quieres ahora o la quieres
no, después? No, ahora no, vamos a hablar de lo mío. Yo first, me first, ¿ok? Estoy flabbergasted. Tú sabes lo que quieres.
Eso se quita con la sagar.
Bueno, súper esto, no, esa palabra no quiere decir contenta, sino vaya que no lo puedo creer, ¿no? Que una chica cubana vive en España desde que tiene 4 años, que habla con la Z, ¿eh? Habla con las tetas y debe tener el mal genio de los españoles también con ella porque se crió allá. Pero nació en La Habana en 1991 y el mes de julio tiene unos 40, bueno, va a cumplir 41 años. Pero esta joven de 40 años, ahora que tiene 40 años, ha captado la atención mundial. No solo con su canción, pero sino con su talento. La muchacha canta, baila, vaya, me imagino que sabe bailar flamenco, sabe bailar de todo. Lleva su sangre cubana mezclada porque tengo entendido que el papá es catalán, sí. Así que es española, cubana española. Pero ganó el certamen, llegó en tercer lugar del certamen de Eurovisión 2022. Hay personas que dicen, mira, que hubo discrepancias, que ella tenía que haber ganado eso, pero la verdad que ha llamado la atención de todo el mundo. Este es un festival de la canción muy popular, se lleva a cabo todos los años y se realiza en una ciudad que se llama Turín, en Italia. Esta chica, como dije, fue nacida o nació en La Habana, y ha vivido cerca de Barcelona desde los 4 años de edad. Y con esta canción, Slow-mo, fue la que la llevó al
estrellato.
Al estrellato. Yo iba a decir a la estratófora. No
la... Esa palabra es más bonita, la pudieras haber dicho.
Pero no la sé pronunciar.
Es mejor que hayas dicho la sí. que dijiste. No, Roxana, mira, lo bueno de ella es que a pesar de todas las críticas que tuvo cuando fue seleccionada en España para representar a Eurovisión, tantas críticas que la chica incluso tuvo que dejar su cuenta de Twitter porque la amenazaron. Por el contenido de la canción, porque si no tenía ciertos reglamentos y ciertos estatutos que siempre tienen las canciones que van a Eurovisión. Lo bueno es que ella les enseñó a todos ahí que podía llegar a donde llegó y hacer lo que hizo ahí en Eurovisión. Eso es muy importante.
Incluso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró en su cuenta de Twitter: España está hoy con Chanel Terrero, una mujer con talento y fuerza que hará brillar a nuestro país en Eurovisión. Así que todos se tuvieron que asimilarse. Todo el mundo tuvo que aceptar,
claro. Sí. Y los reyes de España le han mandado hasta una carta felicitándola. Así que mira a dónde ha llegado una cubanita en España.
¿Podemos escuchar la canción, niño?
No se confundan, señores y señores, yo siempre te pedí para romper caderas, romper corazones, solo existe una.
Mueve, Jaco.
Sí, lo estoy moviendo.
Esto no es visual, porque si ustedes lo hubieran visto, wow. No,
maravilloso.
Ay, qué lástima que esto no tiene video, porque si ven...
¿Has visto cómo yo lo pongo a bailar?
Si ven a Jaco mordiéndose la bemba, pues sí. Y bailando.
No, estoy en la escatrófera, sí.
Mueve, dale.
Por cierto, que me parece muy bien.
Pero tú no sabes bailar, Jaco. Déjate de eso. Te salvaste que esto no es televisión.
No, vi el video y creo que hubo un cantante, no sé, me dice si estoy equivocado, uh-huh. Un cantante británico también, muy famoso, que es un muchacho, bueno, 31 años tiene, que es famosísimo TikToker, que ha cantado muchísimo. Lo vi casualmente ayer, lo descubrí casualmente ayer, y estaban anunciándolo como que iba a participar en Eurovisión. No sé si habrá
el muchacho del,
¿no?,
segundo lugar.
¿Fue segundo
que
lugar?
Casi nadie menciona, pero sí. Me parece que la canción estaba muy buena también.
Ucrania,
uh-huh. El primero, Ucrania,
sí. Entonces Inglaterra, uh-huh. Y entonces España.
Ah, bueno, ya ahí está,
en tercer lugar.
Uh-huh. Ahí está.
Sí, y les diré que los cubanos, como siempre, cuando hay uno de nosotros que triunfa, pues entonces ellos son los primeros alardosos en la hora de...
Bueno, esa no es la palabra.
Bueno,
orgullosos.
Orgullosos, pero loud. De
sí,
una manera
sí, orgullosos
muy,
escandalosos.
Escandalosos, esa es la palabra.
Escandalosos.
Los cubanos escandalosos. Salieron acudieron a sus redes sociales y la verdad que todos la apoyaron. Entre ellos, Yotué Romero, quien indicó en su cuenta de Instagram: ganamos azúcar. Y otros, como todos los otros cubanos también, mostraron su apoyo a esta gran estrella con el hashtag Todos con Chanel. Y le quería, fuera de esto también, ella estuvo en una entrevista de televisión pública española recientemente y aprovechó esa comparencia con los periodistas, ¿no? Y Chanel reveló que este premio era para Cuba y para su libertad. De momento, la prensa oficial cubana no ha mencionado su resultado en Turín. Pero todos aquí, todos en el exilio, todos los cubanos americanos, todos estamos súper, súper orgullosos de esta cubanita en Barcelona.
Bueno, pues nada, nosotros aquí que hablamos con la Z también, tía, pues la chica es muy maja. Pues sí, ¿a que no?
Muy guapa.
Sí.
Pues sí. Pues me sí. Imagino que debe bailar un flamenco. Vaya.
Sí.
Y las castañuelas.
Y tiene que vivir en un piso que cueste una pasta.
Bueno, yo creo que sí, no
ya,
sé.
Ya están sacando conclusiones que no se han dicho.
Pues
bueno.
Muchas gracias.
Sí. Bueno, Roxana, ven acá. ¿Y el jueves que viene vas a venir aquí temprano otra vez?
No, el jueves. Ah, sí,
¿tú no sabes qué día es hoy?
Sí,
hoy es jueves, mi hijita.
Hoy es jueves, pero es que Exilda no me recordó.
No lo dije, no, vamos a echarle la culpa a Exilda. Es jueves. Pero bueno. Te podemos recibir todos los días si tú quieres, pero gracias.
Ay, qué rico, me encantaría.
Gracias sí. Por estar, Roxana.
Sí,
me encantaría.
Sí.
Las dos podemos burlarnos de...
Tempranito y de mañana.
Bueno, para así empiece su día.
Sí, que venga más despierta el jueves que viene.
Sí, un poquito. Gracias,
Roxy. Gracias,
gracias a ustedes.
Minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edwin Navas. Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves. Ya 19 de mayo aquí en Tempranito y de Mañana. Vamos a complacer a muchos oyentes, especialmente Cubita la Bella, que nos piden de vez en cuando que hablemos de los líderes individuales, al menos hasta la última jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Tommy La Stella se mantiene de líder en bateo y le siguen Suf, así como Taylor Ward, Manny Machado, el dominicano del San Diego, y otro latino, el cubano-americano Jerry Hosmer, quien también está ahí en el equipo de los Padres de San Diego. En cuadrangulares, en todas las Grandes Ligas, el líder, el juez de los Yankees, Aaron Judge. Y bueno, le sigue el tunero Jordan Álvarez, envuelto en tremenda temporada. Y entre los líderes aparecen también Byron Buxton del Minnesota, Stanton de los Yankees y otro jugador de los Yankees de Nueva York, el primera base Anthony Rizzo. Y en impulsadas, José Ramírez, el dominicano de Cleveland, es líder. Le sigue Stanton, así como Aaron Judge. Nolan Arenado, el cubano-americano del equipo de San Luis, y Rowdy Tellez. En el picheo, Verlander, al igual que Logan Webb, están de líderes, y hay dos cubanos que aparecen aquí entre los primeros, con 4 victorias, sobre todo Carlos Rodón, quien perdió su último partido en la derrota del equipo Gigantes de San Francisco. Y en efectividad, para sorpresa de muchos, un pitcher de aquí de Miami, de los Marlins, Pablo López, es líder en promedio de carreras limpias con 1.05. Néstor Cortés, el pitcher zurdo de Mayabeque, está en segundo lugar con 1.35. Verlander tiene 1.38. Nicolás, 1.68. Y el cubano-americano Alex Manoah, del equipo de Toronto, que tiene un promedio de carreras limpias de 1.71, pese a que hace 3 días perdió su primer encuentro en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Y en cuanto a los juegos salvados, bueno, hay dos cubanos que están ahí entre los primeros, tanto Aroldi Chapman como Raizel Iglesias. Por otra parte, quiero señalar de que hoy jueves, en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, solamente veremos a 3 lanzadores latinoamericanos, entre ellos Framber Valdez, lanzando hoy jueves a las 8:10 de la noche hora de Cuba por los Astros de Houston ante el equipo Vigilantes de Texas. Y bueno, señalar, señores, de que pudieran estar debutando muy pronto aquí en Estados Unidos los cubanos Kevin Brown y Henry Ruiz. Ambos participaron por Cuba en el Campeonato Panamericano de Boxeo efectuado recientemente en Guayaquil, Ecuador. Y en el caso de Ruiz, logró medalla de bronce el pasado año en el Campeonato Mundial de Mayores, y Kevin Brown, el camagüeyano, quien fue campeón mundial juvenil y realizó una gran carrera a nivel amateur. Y también del deporte de los puños, quería señalar de que dentro de 2 días, o sea, este sábado, pasado mañana sábado, vamos a tener un cartel de boxeo en Arizona, y ahí veremos en acción al cubano Yoelvis Gómez, la joya, como le dicen, ¿no? El hijo de José Gómez Mustelier, campeón olímpico de Moscú y monarca mundial en Belgrado 1978. Yoelvis, la joya Gómez, invicto en 5 combates, ha ganado sus 5 peleas profesionales por la vía rápida, se va a enfrentar contra Jorge Cota. Estamos hablando de un peleador mexicano que ha tenido una gran trayectoria en el boxeo profesional, con 30 victorias, solamente 5 derrotas, y de esos 30 éxitos ganó 27 pleitos por la vía rápida. Precisamente mañana viernes, aquí en Tempranito, vamos a ver si nos comunicamos desde Las Vegas con Aldo Mir, precisamente el promotor del cubano Yoelvis La Joya Gómez. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de jueves. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En la producción Viñoli, en los controles Teudi, en el estado del tiempo Lázaro, los deportes Sedemio, en la sala de redacción. Vamos a ver la sala de redacción ahora, hay un poquito más gente. Esta muchacha que está sentada aquí a mi lado.
¿Cómo que esta muchacha que está sentada aquí a tu lado? ¿Cómo que esta muchacha que está sentada aquí a tu lado? Yo tengo nombre y apellido, vamos. ¿Cómo yo me llamo?
Bombón, se te cayó la envoltura.
No me puedo poner ni brava, no me puedo poner ni brava. Buenos días.
Ayer te dije, niña, ¿tú todavía tienes pediatra?
Buenos días.
¿No me respondiste? Me tienes que dar la dirección de la pediatra esa para que me enseñe tu hoja clínica.
Mis consultas son privadas.
Ah, son privadas. Ajá. Ah. Tenemos la visita aquí en el estudio de nuestro egregio emérito, emérito o Demetrio, productor Fuentes Viñoli, que le va a decir unas palabritas a la prensa.
Ni se te ocurra que yo voy. No, ni se te ocurra que yo voy a tu micrófono. No.
¿Qué perfumito
te? No, señor, voy al micrófono de Xilde, que estoy mejor acompañado que al lado tuyo.
Intoxicación 360 te
echaste. No, hoy. Tilapia 314.
Fo. 8:03 de la mañana. Rápidamente pasamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Y continuamos en Tempranito y de mañana con más informaciones. La Comisión para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, reaccionó este martes a la aprobación de una enmienda al Código Penal cubano que endurece las penas de cárcel y la censura contra periodistas independientes. Ana Cristina Núñez, investigadora del programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, expresó alarma por la aprobación del nuevo Código Penal que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes en Cuba. Núñez indicó que el Código Penal cubano, al prohibir la financiación proveniente de fuentes extranjeras, pone en grave riesgo la existencia y la sostenibilidad de la labor de los comunicadores en la isla. La investigadora de la Comisión para la Protección de los Periodistas destaca que las autoridades de Cuba continúan construyendo un complejo y perverso régimen jurídico de censura que asesta un duro golpe a la prensa y a los medios independientes de comunicación. El gobierno de los Estados Unidos también condenó la medida y lamentó que el régimen haya aprobado un nuevo código penal que restringe aún más la libertad de expresión, de prensa y de reunión en Cuba. Por su parte, la comunicadora Daniela Rojo declaró desde La Habana a Radio Martí que la medida es una variante de la ley Mordaza. Sentencian en La Habana al padre de un manifestante del 11 de julio que se encontraba detenido y en huelga de hambre. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente reportaje.
Rolando Castillo, padre de Rowland Castillo, manifestante del 11 de julio en La Guinera, fue sentenciado este miércoles a 2 años de privación de libertad por coacción a un menor en un juicio sumario celebrado en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo en La Habana. Yudinela Castro, su expareja y madre de su hijo Rowland, estuvo presente en la vista, según dijo a Radio Martí.
Lo sentenciaron a 2 años de privación de libertad por coacción a un menor. Ahí estuvimos su mamá, dos amigos de él, Yanais y la mamá de Brando, el niño que está preso por manifestarse también, y yo.
Días antes de su arresto, el 5 de mayo, Rolando Castillo compartió en sus redes sociales un video donde el menor Yusef Belaun Sarán Guada, acusado de sedición y hurto durante las protestas del 11 de julio en La Guinera, La Habana, expresaba que era nieto de un teniente coronel del Ministerio del Interior, al mismo tiempo que pedía libertad para sus amigos presos durante los acontecimientos. Ahora, el menor, vecino y amigo de Rowland y de otros jóvenes manifestantes, acusa a Castillo de haberlo presionado para grabar el video.
De que él había dicho que si no hacía el video por sí solo, lo iba a obligar a hacerlo. O sea, no había prueba de ningún tipo. Simplemente le creyeron al chiquito porque el chiquito es nieto de un oficial de la seguridad del Estado. Y la mamá también, donde el abogado de Castillo le preguntó a la mamá, que pues, la mamá había dicho que en ese momento ya no estaba presente. Entonces le dijeron, bueno, y si usted no estaba presente, ¿cómo usted sabe o usted afirma que Ángel Rolando Castillo Sánchez fue a tu casa a buscar a tu hijo? Dice, no, por los vecinos.
Yudinela afirmó a Radio Martí que Castillo continúa plantado desde el día de su detención.
Lo vi muy, 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 muy delgado y pálido. Pidió que dejaran darle un beso a su nieto, se despidió de mí, de su mamá, de los amigos que estaban ahí, y gritó bien fuerte ahí, libertad, voy a morir por mi hijo y no me voy a desplantar y voy a seguir plantado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Casa Blanca comenzó a cambiar su política con respecto a Cuba y acercarse a cómo fue durante el mandato del expresidente Barack Obama, según un comunicado de prensa de la oficina del senador Patrick Leahy. Leahy dijo que tiene la esperanza de que este sea el comienzo de renunciar a una política de descrédito que impuso privaciones al pueblo de Cuba. El director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, destaca las nuevas medidas que ayudan a la sociedad civil y a los cuentapropistas en Cuba. Ricardo Quintana conversó con el alto funcionario de los Estados Unidos.
Como lo hizo el presidente Barack Obama en aquel proceso que usted vivió, porque fue parte de esa administración, conocido como el deshielo, pues también se está tratando de empoderar a la sociedad civil independiente, al sector privado, entiéndase el cuentapropista. ¿Cómo han concebido ustedes esta ayuda, este intento de darle poder para que, bueno, se desarrolle el cubano, se progrese en la vida, ¿no?
Eso es clave, gracias por esa pregunta. En primer lugar, hemos quitado los límites sobre remesas, pero también estamos trabajando con el Congreso para expandir remesas electrónicas, para que personas puedan mandar dinero directamente sin que pasen por el Estado. Y la mayoría de los cuentapropistas, ellos usan remesas para poder importar productos que usan en su negocio. O sea que también vamos a expandir el número de productos que pueden ser importados, pero también crear regulaciones que faciliten entrenamiento, microfinanzas, también acceso a la Internet.
Cuentapropistas cubanos ofrecieron a Radio Martí sus evaluaciones sobre el anuncio de los Estados Unidos que aumentará el apoyo a los emprendedores y empresarios independientes y alentará las oportunidades comerciales fuera del sector estatal. Tomás Cardoso recogió varias opiniones en comunicación telefónica con la isla.
Cuentapropistas cubanos residentes en la isla expresaron a Radio Martí sus opiniones sobre la posibilidad de recibir microfinanciamiento y capacitación desde Estados Unidos. Esto dentro del paquete de medidas anunciadas por la administración Biden sobre su política hacia Cuba. Pedro Acosta, que fue dueño de la Paladar Doña Ceci en el Casino Deportivo en La Habana, considera que todo apoyo al emprendimiento independiente es positivo, pero hay que esperar por la reacción del gobierno cubano.
Habría que implementar eso muy bien. Había que ver incluso a qué cuentapropista se le da. La gente que más poder tiene aquí en los negocios particulares son los hijos de papá y de mamá, pero eso se pudiera regular. Pero pienso que va a ser muy difícil que el gobierno cubano se quede quieto, porque ellos le tienen miedo a que los emprendedores vayan adelante.
Antonio Fontes de Centro Habana, quien es visitaxista, señaló que el gobierno es el principal freno que tienen los emprendedores.
Ningún cuentapropista aquí puede ni exportar, ni importar, ni tener negocios directamente con ninguna parte extranjera. Todo lo controla el gobierno y ellos no van a permitir en ningún momento que ningún cuentapropista se empodere ni tenga nada.
Pero Luis García, quien tiene una licencia para vender libros, nos dijo que es esperanzadora la oferta de la administración del presidente Biden.
En la época de Obama estaba florecido el cuentapropismo, que desapareció. Yo pienso que para el cuentapropismo sí va a beneficiar estas medidas de pueblo a pueblo, de cubano a cubano, no al régimen.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, espera que el ofrecimiento ayude a mejorar la vida de los agricultores en la isla.
Toda esta cuestión de capacitación, la cuestión de financiar los microcréditos, siempre que Estados Unidos nos apoye, será bien recibida. Una de las medidas de la campaña Sin Campo en el País, es una de las cosas que se pide, es que el campesino pueda exportar y pueda importar incluso de Estados Unidos por su condición de campesino independiente.
Y desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluyó.
Eso sería la vía más idónea para que nosotros, necesitados de financiamiento, de equipamiento y demás, podamos avanzar en nuestros negocios. Sabemos que nosotros, los particulares, somos los únicos que podemos sacar la economía del caos, porque está demostrado que el gobierno cubano no tiene esa voluntad en todos estos años que llega al poder. Ya la mesa está servida. Si se concreta la oferta que está haciendo el gobierno norteamericano, creo que Cuba va a tener una contrarrespuesta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín de las 8 de la mañana. El siguiente a las 8:30.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exil.
Cuenta.
Un día como hoy de 1942, finalizó el Campeonato Nacional de Ajedrez en España con la victoria del doctor Rey. Esta efemérides la traigo a colación porque este señor de nombre Ramón Rey Ardid, además de ajedrecista, era médico y escritor. Y tú dirás, ¿cómo un médico con la labor que tiene y que además la medicina siempre hay que estarla estudiando, también se puede dedicar al mundo del ajedrez y a la escritura? Bueno, pues este señor lo hizo y no solamente se dedicó a jugar ajedrez, sino que también fue campeón nacional de su país entre los años 1929 y 43. O sea, que cuando de sacar tiempo se habla, se puede hacer, y este señor, médico, escritor y campeón nacional de ajedrez de su país, es un ejemplo de ello.
Qué bueno, ¿qué para que tú tengas tiempo para todo lo que tú quieras hacer?
Sí, señor. Ya yo escribo, juego ajedrez. Y bueno, no soy médico, pero ando a traer una doctora ahí. En fin, 8 y 13 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. ¿Cómo
buenos
andan
días,
ustedes?
aquí estamos, bueno, esperando por ti.
Bueno, pues tenemos varias historias trágicas, como siempre, en la temática nacional, que trataremos el espacio de hoy. Ayer fue la visita de Jonathan Torres Farrat, fue trasladado de compañía
en el penal Jóvenes de Occidente. ¿Por qué? Bueno, porque hoy hay una visita de un equipo fílmico de la televisión cubana y Jonathan está plantado, él no colabora con las autoridades y tenían miedo que hablara ante las cámaras, aunque ellos lo pueden editar, pero no quieren correr ni ese riesgo. Obligaron a los muchachos del 11J a pintar la misma galera para recibir al equipo fílmico en Menín. Todo es una maravilla en la prisión de menores de Occidente. Jonathan está con un gripo muy fuerte, no hay PCR, y ella, la madre no sabe. Y la denuncia más fuerte es que él mismo le dijo a la mamá que el instructor de la seguridad del Estado le dijo al menor, bueno, el joven, tiene 18 años ahora, le dijo que le informara a su madre que hasta que ella no cese de hacer denuncias, no le van a hacer el juicio. Una clara retaliación en contra del menor. Todas estas denuncias las tenemos en la voz de su mamá. También la situación de Jorge Bello, que vamos a ver en qué terminó la visita ayer. Hay una cuestión, aparentemente, según informaciones, no lo hemos confirmado aún, pero vamos a intentar hablar con su hija. El sacerdote de Yoruba, Loreto Hernández, cumpliendo ya prisión por su participación en las protestas en Placeta, hermano de Jorge Luis García Pérez Antunes, ha sido llevado para un hospital en Santa Clara, aquejado de un delicado padecimiento. Tenemos que clarificar todos los pormenores y recordar que hoy comenzó en Bruselas, Bélgica, la cumbre de cubanos libres con la participación de cubanos de Europa y también Miami, y vía Skype cubanos dentro de Cuba, sobre todo los familiares de los niños presos.
Bueno, todo un amplio menú de noticias vas a tener en el programa.
Cómo no, gracias Alfredo y éxito.
Gracias. Gracias a ti.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:17 minutos de la mañana, tenemos llamada telefónica. Muy buenos días, José.
Buenos días, Dios me lo bendiga al colectivo de Radio Martí, a mi pueblo de Cuba.
Buenos días, José, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Un poquito acatarrado, pero...
¿Por dónde estás manejando?
Estoy entrando a Minnesota, ya tan frío acá arriba. Ay, María.
Todavía hay frío por ahí. Ay.
50 grados, está 50 grados arriba, imagínese usted, en pleno mayo.
Dios mío.
Este mi UPC es una locura.
Dios mío, Minnesota.
Qué frío.
Te estoy buscando aquí.
En Minneapolis, donde mataron al afroamericano este, a Aloy.
Ah, sí, ya, Minneapolis, sí. Minnesota. Ya tengo.
Tuvo la revuelta esta hace el año pasado.
Sí, está cerca de Wisconsin, sí.
Estoy en la bahía de Houston.
Qué bien. ¿Y la familia, todo bien?
En el lago superior, bahía de Houston,
La familia, tu esposa, ¿todo bien?
Todo el mundo bien, manejando para otra ruta, todo de maravilla.
Qué bueno, José.
Muy ocupado, mucho trabajo acá en los Estados Unidos. Mucho trabajo.
Gracias a Dios.
Sí. Aquí el trabajo nos falta y le damos gracias a Dios. Se ha encarecido un poco la vida, pero tenemos trabajo y estamos bien, gracias a Dios, todos los días. Te quería decir que aquí hay un paisaje tan hermoso. Aquí esto parece que estoy viendo el Edén. Yo creo que el Edén no está en ninguna otra parte sino en la tierra. Óigame, hay unos paisajes acá en este Minnesota tan hermosos, tan lindos. Es como si la naturaleza muriera y volviera a revivir, como el ave fénix. Es una maravilla, tantas flores, tantos colores lindos.
Bueno, de hecho, cuando llegan las estaciones, eso es lo que hacen los árboles, sí. Que llegue el otoño, uno dice, y volverán a tener hojas así y florecer. Sí, sí.
Acá en Miami no lo vemos tan claro, pero bueno.
Oye, que nosotros tenemos la mala suerte de no, o sea, lo que cuando vivimos dentro de Cuba y después aquí en Miami, es escasa la época en que nosotros nos percatamos que hay cambio de estación. O frío, o calor y calor, punto.
Sí, mucha calor.
Hay una cantidad de árboles floridos de diferentes colores, blanco, rojo, anaranjado, con flores azulitas, así. Y una cantidad de aves, usted sabe, yo soy ecológico. Yo estoy por la ecología, por cuidar el planeta. Ese es el tema grande mío con Cuba, Yo a veces me siento en la cama o cuando estoy en el hotel y entonces viajo a Cuba y digo, oiga, el río Kibú es el río Almendares. Si yo pudiera hacer algo para que no tiraran las aguas a pañales al mar, para que los ríos en Cuba fueran el río como antes, cuando yo era niño, que veía los peces, iba a pescar ahí y cambiar Cuba desde A hasta Z en el problema de cuidado de la naturaleza, de que la gente respete la pesca, la cacería, la fauna de Cuba, que la gente se eduque. Ese es un mensaje que yo le quiero dar a mi pueblo, que reciclen, que no tiren basura al piso, que nosotros como oposición, hay un grupo de opositores acá en los Estados Unidos, de arquitectos, de todos, que estamos organizando el futuro de Cuba, cómo va a ser cuando no haya comunismo. ¿Entiendes? Y una de las cosas, uno de los proyectos que hay grandes, que yo quiero participar y quiero poner la mayor cantidad de dinero que yo pueda en eso, es el cuidado de Cuba, de la ecología de Cuba, de los ríos de Cuba, de hacer las plantas estas que hay acá en los Estados Unidos, que reciclan todas las aguas a pañales y pueden devolver las aguas limpias al mar. Ese es mi sueño, la verdad.
Y José, estás hablando de una cosa muy importante de la cual los cubanos en la isla no tienen cultura. Y por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos tenemos dos tanques de basura. Para que los cubanos en Cuba entiendan, hay dos servicios de recogida de basura. Uno, las latas y los plásticos y los cristales van en una especie, en un tanque diferente, que tiene un color diferente y un tamaño diferente del otro, donde va el otro tipo de desecho. O sea que el reciclable lo recoge un camión diferente al otro camión. Y entonces eso es material que se vuelve a usar otra vez. Ese tipo de cultura, tú tienes muchísima razón. Haría falta imponerlo en Cuba el día de mañana para no contaminar la tierra en la que nosotros vivimos, ni las aguas tampoco.
Sí, sí, ese es un proyecto que yo creo que el futuro gobierno de Cuba, el próximo gobierno democrático de Cuba, porque va a llegar, eso que no les crea más duda a los que están allá, que están pensando, no, este está hablando estupideces, no, va a llegar, si no es mañana, pasado, dentro de 10 años, de 15, entre 20, entre 40, pero va a llegar, eso que no le quede para la menor duda. Ese es uno de los proyectos que se va a tener en cuenta, así como la remodelación completa de toda La Habana. Y yo creo que es una cosa hermosa, es un proyecto hermoso que tiene la oposición, que yo creo que es beático, que todo el mundo tiene que aportar su granito de arena para el futuro.
Es una Cuba
futura. Y bueno, yo sé que estamos un poquito corto de tiempo. Quiero decir algo sobre las medidas que ha tomado el presidente Biden sobre Cuba. Creo que mucha gente no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo a la mitad no estoy de acuerdo, porque bueno, si todas estas aperturas llegaran directamente al pueblo cubano, fuera maravilloso. A mí lo que me preocupa es la oxigenación al régimen. Porque cuando uno manda dinero para Cuba, ellos se encargan de hacer, por ejemplo, de crear empresas privadas, micro y mayores empresas, para hacer la trampa. Tú sabes, esta gente es una trampa. Esta gente han sido capaces de subsistir 62 años haciéndole trampa y mintiendo al mundo completo y agarrando dinero por aquí, agarrando dinero por acá. Y yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos, antes de entregar ningún dinero a ningún particular en Cuba, a nadie, a hacer una comisión en la embajada de Estados Unidos dentro de Cuba, y que se verifique que el dinero que se va a entregar, los créditos que se van a entregar, son directamente a los verdaderos cuentapropistas y particulares en Cuba, y que no llegue directamente al gobierno, porque si le vamos a llenar más los bolsillos al gobierno cubano, entonces se va a alargar más eso. Bueno, y esa es la gran preocupación que yo tengo.
Bueno, José, muchísimas gracias. Preocupaciones como tú las tienen muchísimos cubanos en todas las aristas políticas que existen aquí en el exilio. Y de todas maneras, la causa común es la mejoría y la libertad, tanto política como económica, del pueblo de Cuba. Te mandamos muchísimas gracias y sobre todo porque siempre estás atento a nuestro programa y te preguntamos siempre dónde estás manejando, porque tenemos primero la curiosidad de cómo un cubano de la isla se está buscando la vida en esos parajes tan fríos del norte de los Estados Unidos, y segundo, para saber hasta dónde llega nuestra señal y cuánta gente como tú está manejando por esas carreteras de los Estados Unidos, y queremos que también nos llamen y nos comenten sus ideas como tú lo tienes. José, un abrazo como siempre.
Para ustedes también y para mi pueblo, que Dios me lo bendiga.
Cuídate mucho.
8:25 de la mañana, y ahora es tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo y Exilda, yo voy a salir un momentico del tiempo en relación a lo que dice José, porque un grupo de arquitectos cubanos mostró los planes, las maquetas de una red de edificios y hoteles de lujo desde en la Bahía del Malecón, de la zona del Malecón, desde el Riviera hasta la Punta. Existían ya las maquetas, estaba todo preparado, y bueno, y el proyecto existe y está ahí, así que José tiene razón, todo eso está preparado para cuando se pueda, pero ahí están los proyectos ya. Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, una onda tropical, y esta es la parte más importante del weather, hay una onda tropical muy bien estructurada que se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico hacia la porción occidental de la Española y las aguas del Mar Caribe Central. Está acompañada de nublados con chubascos y tormentas eléctricas. Esta onda tropical, que ha estado afectando el territorio haitiano y el paso de los vientos, se moverá hoy sobre las provincias orientales cubanas con chubascos y tormentas eléctricas, augurando la posibilidad de mal tiempo mañana viernes para las regiones central y occidental de Cuba, así como la zona de los Cayos de la Florida y el sur de la Florida. Así que mañana aquí también tendremos buen tiempo en relación a esa onda que se está moviendo hacia el oeste. Para Cuba tendremos hoy nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales. Tendremos parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana. ¡Sí!
Espérate, un saludito rápido al cubano de Finlandia que dice, no piensen que no estoy escuchando, aquí estoy. Sabemos que estás ahí. Para Leonardo primero y para Angelito y Jackisito.
Pues muchas felicidades a todos. ¿Alguno de ustedes, estos nombres que ha mencionado Exilda, se montó alguna vez en el Oriente Express? En el tren Oriente Express. Si no lo hizo, yo no me monté. No. Si no lo hizo, perdimos la oportunidad. Porque un día como hoy, del año 1977, realizó su último viaje. Era un tren de larga distancia que tenía varias rutas, varios trayectos. El más largo de todo era desde París hasta Estambul. Y estuvo más de 100 años funcionando. Lo curioso era lo llamativo de este tren, aparte de las varias rutas que tenía, era lo lujoso que era, porque era el tren en su momento más lujoso.
Les presentaron este miércoles en Ciudad México el informe intitulado En Cuba se tortura. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje algunos de los planteamientos que sustenta el informe.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron este miércoles en Ciudad México los métodos de tortura que usa el régimen cubano contra los participantes en las históricas protestas del 11 de julio y activistas de derechos humanos. La asociación Prisoners Defenders documentó entre 1.500 y 2.000 procesados.
De esa prisión que han tenido muchísimos presos políticos, la gran mayoría de los presos del 11J, durante meses y meses. Cuidado, es que estamos hablando de una violación flagrante de toda la legislación internacional.
Cubales identificó 14 métodos de tortura utilizados por las fuerzas represivas del gobierno de La Habana contra sus opositores.
Dividimos esta identificación en varias etapas: durante los arrestos, durante las detenciones en las estaciones policiales y ya en la prisión una vez que ya dictaban sentencia.
Explicó Giselle Murphy, representante de la entidad en México.
Es importante decir que la prisión en sí misma es una forma de tortura por las condiciones. Por ejemplo, muchas de las personas refieren que las condiciones de hacinamiento son insoportables, que la comida está podrida, las golpizas se las dan con tonfas, con los puños cerrados, con palos de marabú, con las manos esposadas, los lanzan por las escaleras. Y así hemos identificado muchas otras técnicas de tortura que le llaman colgar de las esposas, la bicicleta, el balancín, la silla, la shakira, la fijación o el caballo, que los amarran a las camas de cemento y los obligan allí a defecarse y a orinarse encima.
Las organizaciones instaron al régimen cubano a adoptar las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, como crear una institución nacional autónoma para defender los derechos humanos y garantizar la independencia en las fiscalías. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un análisis hecho desde La Habana por emprendedores cubanos destaca que las medidas tomadas por los Estados Unidos para fortalecer al sector privado pone en manos del gobierno de la isla la posibilidad de que se haga realidad. Amado Gil presenta sus opiniones.
Entre las medidas que anunció el gobierno de Estados Unidos que modifican algunas de las sanciones impuestas al régimen cubano, está la destinada al sector privado. Según lo que se difundió, habrá un incremento en el apoyo a los emprendedores cubanos independientes. Sin duda es un anuncio que alienta a los que tienen sus negocios en la isla, dijo desde La Habana el cuentapropista y podcaster cubano Camilo Condis.
Yo lo veo como algo positivo desde lo que está haciendo la administración hacia los cubanos, porque puede ayudar directamente a los cubanos sin intervención del Estado. El Estado no va a mediar en este tipo de inversiones ni nada parecido.
Entre tanto, Ángel Rodríguez Pita, que se dedica al asesoramiento de negocios privados, también lo ve como algo positivo para el sector.
La medida desde el punto de vista estratégico es una medida indudablemente muy interesante, como que trae muchísimos beneficios para el sector privado cubano, pero no solo ya para el sector privado, para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Según explicó el gobierno estadounidense, entre otras cosas, se analizarán alternativas que amplíen el apoyo a más opciones de pagos para las actividades en Internet, los pagos electrónicos y las negociaciones con emprendedores cubanos independientes. También se trabajará para ampliar el acceso de los emprendedores a las microfinanzas y la capacitación. Esto hace que ahora la pelota esté en manos del gobierno cubano, que según Camilo Condis, impide que se puedan llevar a cabo esas medidas específicas.
Pero no se puede perder de perspectiva la realidad, y es que el hecho de que estas medidas sean aprobadas por parte de los Estados Unidos no garantiza que puedan ser realmente ejecutadas en Cuba. Nosotros no tenemos ninguna ley en el país que actualmente nos permita como empresarios acceder a microcréditos o acceder a un inversionista extranjero que pueda invertir en nuestras empresas. Por lo tanto, la bola está en la cancha del gobierno cubano.
Rodríguez Pita es de la misma opinión.
Ahora mismo está del lado de acá la pelota, porque evidentemente estas medidas que ha lanzado Biden van a apoyar notablemente al ciudadano, al sector privado, pero en ningún momento van a fortalecer al gobierno cubano.
Las medidas también incluyen más remesas y viajes a la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Una persona perdió la vida y tres resultaron heridas en un accidente de tránsito que tuvo lugar el miércoles en la provincia de Sancti Spíritus, reportó la prensa local. El accidente sucedió en la carretera central a la entrada de los elevados de Hati Bonico, al chocar un camión de carga y un automóvil, de acuerdo con el periódico Escambray. Según la información, los tres lesionados fueron trasladados al Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, uno de ellos en estado grave y los otros dos en observación y sin peligro para la vida. Los accidentes en las vías cubanas en el año 2021 mostraron un aumento anual del 8.32% con relación al año 2020, al registrar un total de 8.354 pese a las restricciones impuestas por la pandemia, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad Vial. La píldora contra el COVID de Pfizer, comercializada bajo el nombre de Paxlovid, marca la diferencia al limitar la cantidad de hospitalizaciones y muertes, destacó un alto funcionario de la Casa Blanca. La agencia AFP informa.
Aumenta el uso en Estados Unidos de la píldora contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer. La Casa Blanca señaló el miércoles que el medicamento comercializado como Paxlovid está ayudando a combatir una nueva ola epidémica de coronavirus en el país.
Lo que hemos visto es un gran aumento en el uso del Paxlovid, 4 veces más en el último mes. Nuestras últimas estimaciones indican que hacen 20.000 recetas de Paxlovid todos los días. Creo que es realmente una razón importante por la cual, a pesar de un aumento sustancial de infecciones, no hemos visto un incremento conmensurado en muertes.
Estados Unidos registra actualmente alrededor de 95.000 nuevos casos de COVID-19 diarios. Un número que puede estar en el subregistro, debido a que los resultados de las pruebas rápidas caseras no siempre se comunican a las autoridades. El Paxlovid, que se toma por vía oral durante 5 días tan pronto como aparecen los síntomas, funciona al reducir la capacidad del virus para replicarse. Sin embargo, autoridades sanitarias señalaron que es difícil estimar con qué frecuencia sucede este fenómeno, y apuntaron que estas personas no terminaron en el hospital. Por el momento se planean ensayos clínicos para evaluar si es necesario un tratamiento más prolongado.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars. Exilda.
Cuenta.
Si te gusta la música, te tengo que preguntar, ¿te gusta Pink Floyd? Porque en el año 1984 el disco El Lado Oscuro de la Luna cumplió 520 semanas. ¿520 semanas? Oye.
Qué bien.
520 semanas. Entre los 200 álbumes más vendidos según la lista Billboard. Venga, a mí te puso, Viñoli, parece que no le gusta el lado oscuro, te gusta el lado iluminado de la luz. Ah, bueno, ¿lo tienes ahí o no? Sí, ponlo. Este no, tampoco me gusta.
El tema está muy bueno porque yo oigo música de cualquier.
La cara tuya dice otra cosa.
Mira, a mí me gusta la música. Póngame música, yo escucho.
Ah, póngame música, eso no es música.
No, lo que quise decir que cualquier tipo de música, yo no tengo problema con los géneros, ninguno.
Lo voy a cambiar ahora radicalmente.
Qué bueno.
Un día como hoy nació en 1929 una cantante, muy famosa cantante argentina, que fue reconocida obviamente como la voz femenina de este grupo, Los Cinco Latinos. Estoy refiriéndome a Palma Nicolina Ravalo, conocida como Estela Raval.
Siempre, quiéreme siempre, siempre, tanto, tanto, como yo a ti. Ahora, nunca me olvides, dime, dime que sí.
También, un día como hoy, pero de 1965, nació una presentadora de televisión, actriz, modelo y diseñadora de moda chilena. Se hizo conocida por haber sido elegida Miss Universo en aquel año de 1987. También estuvo casada con quien fuera presidente de Argentina, Carlos Menem. Me estoy refiriendo a Cecilia Bolocco, que nació, bueno, un día como hoy de 1965, así que está jovencita todavía. Muy famosa Cecilia Bolocco, la he visto en varias oportunidades. Nació, para los amantes del fútbol, este ahora es entrenador uruguayo, pero fue delantero y jugó en la media punta también, Diego Forlán. Un día como hoy, 19 de mayo de 1979, está cumpliendo Forlán 43 años. Resultó Balón de Oro al mejor jugador del Mundial del año 2010. Y también fue uno de los mejores futbolistas del Villarreal Club de Fútbol. Obtuvo botas de oro también en las temporadas 2004, 2005 y 2008-2009. Forlán, lo recuerdo, cómo no, también está de cumpleaños. Otro futbolista italiano que ahora también, igual que Forlán, es entrenador. Nació el mismo día, el mismo año, Andrea Pirlo. Le decían, bueno, tenía varios nombretes, Pirlo, le decían el maestro, el profesor, el pintor, el arquitecto, en fin, Pirlo, tremendo jugador, los pases que hacía Pirlo eran buenísimos, tenía muy buena visión de juego, lo vi jugar muchísimo, así que Pirlo está de cumpleaños, muchísimas felicidades Andrea Pirlo.
Ya, no tienes más nada que contar.
Ya.
Mira qué interesante, qué bien. Bueno.
Ah, Viñoli sí me dejó un papel.
Siempre se le olvida el papel. Productor, siempre es la misma historia.
El 19 de mayo del 49 nació Dusty Hill en Dallas, Texas. Es el bajista y vocalista del grupo de blue rock ZZ Top, conocido por su estilo sólido y limpio y por su admiración al maestro, el rey Elvis Presley. Y hasta aquí dando los buenos días, Edemio Navas. Buenos días.
Muchas gracias, Sacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y el inquieto Fuerte Viñones, en cuanto entré me estaba preguntando que cuándo es el cartel de los... Sabes que él conoce otros deportes, pero usted no sabe mucho.
No, no sabe nada.
¿Dónde combaten los karatecas cubanos en México, en Aguascalientes? Por lo menos dijo que era deporte de combate. Boxeo, Viñoli. Te voy a enseñar.
¿Eh? Buenos días, Edemio.
Buenos días, ¿cómo están ambos?
Aquí estamos, y un saludo esperando a todos por tus deportes.
Claro, claro. Y bueno, un saludo a todos nuestros amigos oyentes de Oriente a Occidente, pasando por los cayos adyacentes y de Norte a Sur, ¿verdad?
Y el Tropical Park.
Tropical Park. Berrow y el Palmetto Sur. Bueno, señores, buenas noticias para la familia Blanco en Camagüey. Dairon Blanco, el agramontino, pudiera ya debutar tan pronto como hoy jueves en las Grandes Ligas de Béisbol. Ayer recibió la grata noticia en horas del mediodía, una llamada telefónica del vicepresidente ejecutivo de los Reales, donde le informó de que tenía un boleto, que tenía que ir al aeropuerto para viajar a unirse al equipo de los Reales en el Kansas City. Lo primero que hizo fue llamar a sus padres en Camagüey. Muchacho que debutó precisamente con Camagüey en la campaña del 2012-2013. Comenzó acá con el equipo de Oakland y bueno, ya lleva varios años en el equipo de los Reales. Esta información la vamos a ampliar en Alduri Sin Guantes a las 6 de la tarde. En cuanto a las Grandes Ligas de Béisbol, Los cuatro cubanitos de los Medias Blancas se fueron ayer de 17-2, muy mal, en la derrota de los Medias Blancas, 6-2 ante el Kansas City. El equipo de Texas logró victoria ante los Angelinos 6-5, y bueno, Raisel Iglesias le tocó perder. Estuvo un tercio de entrada, le anotaron la carrera que decidió el partido con el éxito para los vigilantes, y aquí José Adolis el Avileño de 5-0. Segundo fracaso en una victoria para el pinero Raisel Iglesias. El cubano Nolan Arenado conectó un sencillo, su jonrón número 9, impulsó 2, llegó a 31, sin embargo su equipo el San Luis perdió ante los Mex 11-4, tremenda labor monticular de Max Scherzer, su victoria número 5. ¿Sabes cuánto gana Scherzer este año, Comino y Exilda? 43.3 millones de dólares.
En un año.
Buen chavito, bueno chavito, ¿verdad? Para,
Dios mío.
Por favor.
En Puerto Rico. El equipo de Toronto partió ante el Seattle 5-1, Gurriel Jr. de 2-0. El Baltimore sucumbió ante los Yankees 3-2, no lanzó a Aroldis Chapman de relevo. Jerry Cole logró su cuarta victoria sin derrota. En tanto, Eric Hosmer se fue de 3-0, Nick Castellanos de 3-0, San Diego perdió ante el Philadelphia 3-0. Washington a los Marlins 5-4, Yadiel Hernández se mata en 0, conectó un sencillo por el equipo ganador. Boston 5-1 al Houston. Julito Martínez impulsó una, Kiki Hernández de 4-1, y por el Houston, tres cubanos. Todos se fueron de 3-0, de 9-0 en total, para Lenmis, Jordan y Yuli Gurriel. Ranger Rosarena impulsó su carrera número 12, Yandy Díaz muy bien anoche, 4-3, una anotada, y el equipo de Tampa dispuso el Detroit, 6-1. Atlanta perdió en el final del 11 inning ante el Milwaukee, 7-6, Guillermo Heredia de 1-0 el matancero. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y los Astros, y en la Nacional, los Mex Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Hoy no estarán lanzando ningún cubano en la continuación de las Grandes Ligas. Mañana lo harán dos, Néstor Cortés y Nick Martínez, que a propósito anoche de relevo lanzó bastante bien, 4 entradas con un sencillo permitido. Y anoche, señores, Stephen Curry anotó 21 puntos, pese a que terminó Luka Doncic con 20 cartones, pero el equipo de Golden State en su casa debutó con victoria en la gran final de la Conferencia del Oeste de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Victoria del Golden State, 112 puntos por 87, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Volverán a jugar mañana viernes en San Francisco, y el Heat, el Miami Heat, que jugará hoy 8:30 de la noche de Cuba, con transmisión en vivo de la cadena de televisión ESPN a nivel global. El Miami Heat recibiendo el equipo de Boston, buscando el Boston empatar la serie a un triunfo por bando, y bueno, el Heat tratando de llegar este sábado a Filadelfia, allá en Pensilvania, con la serie a su favor 2-0.
Sería muy bueno que
tu pronóstico de Golden State contra el Dallas y el Boston contra el Heat.
Golden State y Heat.
El Heat. Sí. Ahora jugarán con el equipo del Boston allá en, dije Pensilvania, no, porque estoy trucado con la pelota, pero es en Boston. ¿Qué te parece? No, ganamos. El 6.
Tengan cuidado con las apuestas.
4-2.
4-2, yo creo que sí. Dice Taudi que sí, que termina 4-2. Muchas gracias. Gracias. Buenos días.
Gracias,
y a las 11:30 de la mañana no se pierdan el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Exilda, tienes ahí un menú amplio de opciones para ver. Baloncesto, pronto viene boxeo otra vez. Puedes jugar.
Sí. Mi afición al deporte crece cada día más. Sí. Se ha incentivado muchísimo con las visitas de Demio acá al programa, que estoy aprendiendo mucho de él. Cosa que tú no has hecho, porque tú solo me enseñas fotos, pero no me explicas.
Por cierto, ayer no me explicas
los laberintos. Mira, boxeo.
Te voy a dar una primicia que no la sabe nadie.
Ajá.
Hay boxeadores que juegan muy bien el dominó. Ayer estuve yo en un sitio y había algunos boxeadores jugando dominó. Y
te acordaste de mí.
Y me acordé de ti. Yo dije, si Exilda está aquí,
Yo juego dominó también.
Los bolseadores juegan, también juegan dominó.
Yo juego dominó y les digo, a ver, ¿qué ficha es esa que tienen ahí? No sé nada y me hago la tonta y enséñame un poquito a jugar dominó. Y tú sabes cómo somos nosotras, ¿no? Sí, así sí. Que poco a poco. Pero sí, nada, señores. Bueno, nada, escucharon Edemio, tienen muchísimas opciones deportivas, ¿no? A Cuba le gusta mucho el deporte, así que nada. Ay, me gusta más cuando él me dice que ya casi estamos terminando. Teudi, ya.
Juernes.
Ya, es juernes y el cuerpo lo sabe, señores. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía desde bien temprano con Tempranito y de mañana. Nos podemos ir ya despidiendo, nos vamos despidiendo con este tema. Señora Roberto Torres, mañana nos estamos viendo de nuevo acá en Tempranito.
Y de mañana.
Pero con ese impulso.
Tempranito, tengo que preguntarle a Bruno.
¿Qué? No, dilo con no, deseo.
Tengo que preguntarle a Bruno, se me olvidó.
Tempranito. Y de mañana.
Y de mañana.
Segundo nombre puedo hacerlo, quizás diciendo el color de su pelo. No importa que muchas puedan tenerlo, pa' que se rían cuando te estés riendo. Y si acaso de acuerdo no ponemos. Señor, no es deshonra ni es pecado hacerle sombra a quien no se tiene amor. Pero guardemos siempre los preceptos y que el mundo ignore esto, que es deber para los dos. Y aunque me esté muriendo por tenerla y su actitud me dé la aceptación, olvide que hay un hijo y en su senda que no merece una ofensa ni mala reputación. La verdad es que a mí se lo me da cuando la veo llegar con su señor marido. Y es que con él está ya por prejuicioso, se ha queriendo estar conmigo. Sabe Dios que si peco es quizá por querer sin pensar un amor tan divino. Y por eso él considerará si es malo, entonces hará cambiarnos de camino. Y si yo la quiero saludar, digo su nombre y menciono otro pueblo, o en una fiesta que nos encontremos, entono la canción que ya sabemos, pa' que se rían cuando usted esté cediendo, y si acaso de acuerdo nos ponemos. Ay, si usted supiera, señora, cómo sufro ya la vida. Ay, si usted supiera, señora, cómo sufro ya la vida. Thank you.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.